música, la conversación y una nueva perspectiva a la contingencia. Aire fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
Una compañía inglesa ha lanzado al mercado iBell, un timbre inalámbrico con cámara Full HD y conexión Wi-Fi que es capaz de conectarse con un smartphone, una Smart TV, un computador y una tablet para avisarle al usuario que alguien está en la puerta. El proyecto, financiado mediante la página de crowdfunding Kickstarter, comenzó a ser materializado y se espera que en noviembre de este año comience a ser entregado a los compradores.
Este espacio es presentado por Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
El mundo tiene ciudades que se distinguen por diferentes razones. New Orleans, la capital del jazz. Pichilemu, la capital mundial del surf. Y Zurich es la capital financiera del mundo, además de la mejor alternativa para sumarle valor a tus inversiones. Conoce los fondos mutuos de Zurich con todo el respaldo de una compañía nacida en la capital financiera del mundo en zurichfondos.cl. Zurich Fondos Mutuos e Inversión. Invertir con seguridad es sumar valor. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial, auspicio de BCI. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Aquí Nicolás Vial, partiendo los fuegos en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos, como siempre la mejor compañía de esta hora. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Nico? Un gusto tenerte a esta hora de la mañana.
Encantado por aquí. Los zapatos de Mónica Pérez, tratando de hacer lo mejor que podamos hacer en esta última semana de febrero.
Sacadas las vacaciones para muchos.
A los que volvieron a trabajar, a la vida diaria, a la realidad, bienvenidos y bienvenidas, los estábamos esperando.
A los que no, los envidiamos mucho.
Sí, porque les queda todavía. Y aquellos que han estado todo el verano en su pega, en su realidad finalmente, y están próximos y pensando en cómo le van a hacer un leruleru a los que llegan a la oficina, porque se van de vacaciones.
Con ellos empatizamos.
Con ellos empatizamos, aunque no tanto porque no estoy en esa condición.
Ah, bueno, yo
no, porque
sí.
Yo soy del veraniente de enero.
Ah, bueno, pero ya tuviste tus vacaciones.
Sí, pero ya se me olvidaron hace ratito.
Todo considerando la situación con Venezuela, que te ha hecho trabajar bastante.
Sí, estuvo un poquito movido, pero desde acá, ojo, porque la gente que estaba allá, sí, en Venezuela está 10 mil millones de veces más movido. Oye, 25 de febrero, entonces, última semana, varias noticias que vamos a estar comentando durante esta jornada de día lunes. Pero antes, querida José, te pregunto, ¿cómo va a estar el tiempo? Febrero, que ha estado por lo menos aquí en Santiago, en la zona central, desde los 35, 36 en algún minuto, que comenzamos el mes y también enero, pero que ahora está entre los 32, 31, que ya en eso podríamos decir que está bastante más aguantable.
Yo leí por ahí que se acababan las olas de calor. Esperemos que sea así. A esta hora.
Nostradamus, eso.
Sí.
Yo la de Sultana. Yo leí por ahí acabarán las olas de calor y llegarán las olas de
una
enero.
Información llegó a mi mente, dice que se acabaron las olas
Sentí
de calor.
Sentí una vibración que la ola de calor se acabó por esta mañana, va a volver en la tarde.
Bueno, según lo que dice Meteorología, concuerda conmigo. Porque no hay olas de calor. Por lo menos 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 31. Calor, pero no ola de calor, esas así como sofocante. 36 grados, no. Ya. 31 para el día de hoy en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso hay 10 grados de temperatura.
San Cristóbal, ayer en la noche comenzó, hubo preocupación principalmente por las casas que estaban aledañas, por el sector de Recoleta principalmente, y también por los animales del Zoológico Metropolitano. Bueno, una evacuación preventiva, finalmente se llevaron los protocolos y hasta ahora, que eso es lo importante, a las 7 de la mañana con 4 minutos, ese incendio está controlado y el gobierno va a presentar una querella, porque evidentemente en ese lugar, negligencia a esa hora, no sé.
Sí,
yo creo que ahí puede haber algo más de fondo, pero evidentemente tiene que haber una investigación.
Se hablaba que iban a usar el tentanker, pero finalmente fue descartado.
Hecho, sí. Al final fue lo terminaron encapsulando, pero durante la noche, claro, habían imágenes y fotos que uno veía que eran bien sorprendentes, y la preocupación por las casas, que finalmente se logró encauzar el fuego con los cortafuegos correspondientes, y después el tema de los animales del Zoológico Metropolitano. Sin embargo, ya había bastante más difícil ahí, por ejemplo, hacer una evacuación preventiva.
Sí, claro.
Hay todo un protocolo, pero bastante más difícil. Oye, bueno, cerrado ese tema, conversemos un poquito de Venezuela. Hay muchísimo, muchísimo que hablar de Venezuela, muchísimo que analizar precisamente con esta fallida, porque algunos dicen que fue exitosa, pero en los hechos concretos fue una fallida, un fallido ingreso de ayuda humanitaria por las fronteras de Brasil y Colombia. Recordemos que teníamos a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, el secretario general de la OEA, Diego Almagro, también al presidente de Colombia, de Paraguay y de Chile, Sebastián Piñera, en Cúcuta, de alguna manera coordinando lo que iba a ser la entrega de esta ayuda humanitaria, que finalmente comienza, claro, con una algarabía por parte de los opositores al gobierno de Maduro, con un Juan Guaidó que sube a uno de los 14 camiones que partían del mayor centro de acopio, pero que finalmente, por ejemplo, en el puente San Francisco, que une ese paso fronterizo de Ureña, entre Colombia y Venezuela, vimos cómo se quemaban 13 camiones de esta flota de ayuda humanitaria. Digo el análisis porque claramente las horas después empiezan a haber varios puntos. Primero, un Juan Guaidó que no puede volver a Venezuela en la práctica. ¿Por qué? Porque él tenía una orden de arraigo.
Sí.
Finalmente él dice que salió de ese país porque con ayuda de los militares logró llegar justamente a Cúcuta. De hecho, se estuvo llamando a las fuerzas militares de Venezuela durante todos los últimos días con más fuerza para desertar. Finalmente desertaron alrededor de 60, que en un número es bastante bajo para todo un ejército. Y hablaba yo, para terminar, de una fallida entrega de ayuda humanitaria porque finalmente no llegó. No va a llegar a Caracas, no va a llegar a las distintas zonas. Y más que la ayuda humanitaria, ahora ya empieza a formarse lo que es el análisis de cuál era el simbolismo, la imagen y la provocación que generaba esta entrega de ayuda humanitaria. De hecho, recuerdo un tuit de varios que hizo Juan Guaidó durante el día sábado, donde hablaba de que todas las posibilidades estaban abiertas y eso iba a conversarlo con los organismos internacionales, va a tener una reunión con la cumbre de Lima. Uno inmediatamente decía, está apuntando a la intervención militar extranjera, claro. Estados Unidos, lo que justamente ha señalado el gobierno de Maduro, pero matizó de alguna manera sus dichos y dijo que era establecer un cerco diplomático. Sin embargo, el concepto y la palabra y el fantasma de la intervención militar sigue muy fuerte en Venezuela. Y eso también, y es el tema que vamos a estar conversando, tiene que ver mucho con la ONU, especialmente con la expresidenta Michelle Bachelet, que ha sido enarbolada, que ha sido invocada mucho aquí en nuestro país, pero que finalmente tuvo palabras luego de la situación de el sábado.
Fue convocada hasta en el concierto que hicieron en el lado de Cúcuta por Miguel Bosé, que fue de alguna forma bastante grosero en la forma en cómo emplazó a la expresidenta Michelle Bachelet. Se retractó, sin embargo, de sus dichos, pero no del fondo. Él decía, claro, la forma no fue correcta, pero el llamado es que ella se pronuncie.
El típico me equivoqué, pero, y muchos decían, pero, una claro. Disculpa con pero es una disculpa media.
Así es. Pero bueno, finalmente habló Michelle Bachelet. Lo hizo a través de un comunicado, a través de Twitter. Hasta ahora la expresidenta había calificado la situación en Venezuela como preocupante, pero ya un día después de esta tensa violencia que se vivió sobre todo el sábado entre las fronteras con Colombia, Brasil, la alta comisionada de las Naciones Unidas subió el peldaño de su discurso y demandó a la administración de Nicolás Maduro poner fin a la violencia y además frenar a los grupos armados progubernamentales que reprimieron estas manifestaciones. Las palabras de la ex presidenta fueron divulgadas ayer a través de Twitter por la cuenta oficial de las Naciones Unidas en un comunicado también. Así que de alguna forma da declaraciones Michelle Bachelet a través de un comunicado, pero era lo que se esperaba y el emplazamiento también que le hacían no solo de Venezuela, también de nuestro país.
Claro, especialmente desde Chile Vamos, y en algún minuto también decía, bueno, se decía, de cuando sale de Chile el emplazamiento a la expresidenta Michelle Bachelet, más allá de que sea alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino por ser Michelle Bachelet, entrábamos a la política chica. A la oposición y ahí todo ese tema. Bueno, pero finalmente hay esta declaración a través de un comunicado. Durante la tarde, de hecho, se publicó en la cuenta de Twitter de la ONU y condenaba entonces las agresiones la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde hablaba de estos grupos paramilitares, de los colectivos chavistas, que se habló en algún minuto. Y eso también entra a otro punto que es necesario analizar. El día domingo, ya con todo lo que sucedió con esta imagen que captaban distintos medios de prensa y de televisión, con estos camiones quemándose con ayuda humanitaria, la condena de hecho de muchas autoridades con respecto a que el gobierno de Maduro estaba cometiendo un crimen de lesa humanidad. por terminar destruyendo ayuda humanitaria para personas que en realidad no necesitan, si eso es un hecho. El éxodo de venezolanos, la situación que se ha mostrado en distintas notas, lo que se conoce es que evidentemente hay una crisis humanitaria y que se quiere negar de alguna forma. Sin embargo, desde el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela al día siguiente se mostraban imágenes donde se hablaba de un montaje por parte de la oposición en este caso que presenta Juan Guaidó, de miembros de la oposición que habrían quemado estos camiones con ayuda humanitaria. Es una información evidentemente que, claro, hay que ponerla en la mesa. Uno dice, claro, puede ser parte de la estrategia de que se haya tratado de ingresar esta ayuda humanitaria y mostrar de alguna manera de que el gobierno de Maduro es inhumano. Esa es una visión. La otra visión es, efectivamente, los grupos y colectivos que participaron en estos enfrentamientos en la frontera terminaron quemando los camiones. Hay mucho que cortar y desde la ONU también se está pidiendo, y ahí vuelvo con el tema de Bachelet, más definición, principalmente una visita a Venezuela.
Así es, que ya se la han solicitado bastante. Hay muchas ramas de lo que es esta situación en Venezuela. También está en el lado local las críticas que le han hecho al presidente Sebastián Piñera por este viaje a Cúcuta.
Vamos a estar conversando de eso.
Muchas críticas, pero solo quería mencionar parte de la defensa que están haciendo los ministros. Una de ellas fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que hay momentos históricos en que el valor del testimonio es inmenso. Estos momentos los determinan las víctimas de la violencia de los derechos humanos y quienes luchan por la libertad y la democracia de su pueblo. El jefe de gabinete añadió también que el presidente Sebastián Piñera supo responder ese llamado del pueblo venezolano y del presidente Guaidó, y con ello reafirmó su compromiso ético con la causa de libertad venezolana. Fue la defensa que hizo el ministro Andrés Chadwick de esta visita que hizo el presidente Sebastián Piñera durante el fin de semana a Cúcuta.
Van a haber noticias, evidentemente, de la situación de Venezuela. Hoy Juan Guaidó va a estar en Bogotá, se mantenía en Cúcuta, va a estar en Bogotá, evidentemente, con esta coordinación que está desarrollando con el presidente Iván Duque. Y, por último, solo mencionar una columna que está publicada en La Tercera el día de hoy, de Luis Vicente León. Él es un analista venezolano, director de Data Analysis, y en todo este punto, luego del 23F, que se hablaba que era el día sábado, si iba a ser un punto de inflexión o no en la crisis venezolana, él delinea, no voy a contar toda la columna, digamos, pero hay tres escenarios que él dice se podrían dar. El primero, seguir por la ruta de endurecer la estrategia del colapso total, que eso evidentemente tendría un efecto súper nocivo sobre la población de Venezuela. Ese acogotamiento ya económico que, de hecho, proyecta el FMI, podría haber una inflación de 100 millones, imagínate. Sí. Segundo, mantener la presión actual, pero abrir una estrategia de negociación política con el sector militar, Fuerzas Armadas nuevamente, y el último escenario, una acción militar extranjera, que, por supuesto, a nadie le gusta la idea, especialmente si Estados Unidos está ahí como protagonista. Oye, 7 de la mañana con 12 minutos. Qué rico escuchar Toto en la mañana, eran ustedes, a las 7 de la mañana en el auto.
Para tranquilo. Partir tranquilo. Tranquili.
Pero sí, pero no, si me dicen es Wizard, sí, pero estaba haciendo una introducción para contar que no es Toto, sino Wizard. Me echaron a perder todo.
Te estaban retando.
Me estaban retando y me echaron a perder toda la sorpresa. Bueno, no es Toto, es Wizard. ¿Y por qué? Es Wizard. Bueno, Wizard va a encabezar el Rock in Rio de 2019. De hecho, la organización confirmó que la banda va a tocar el próximo 28 de septiembre. La segunda jornada del festival, que se celebra desde 1985 y en el que se han presentado bandas como The Rolling Stones, Queen, The Police, Guns N' Roses, entre otros. Este es el cover que hizo Wizard, de hecho, al clásico África de 1982 de Toto, y por eso lo escuchamos. Ahí mirando lo que va a ser este Wizard, este grupo que la rompe hace bastante tiempo. Para algunos ya es como viejito, pero
podríamos hacer como una votación en redes sociales. ¿Cuál prefieren? ¿La versión original de Toto o el cover de
Wizard? A ver, déjame escucharla bien. Toto.
Sí, rápido.
No, pero es que
date unos minutos más.
Es que, de hecho, si seguimos hablando podemos llegar al coro. Es que África se demora mucho en llegar al coro, así que, pero es que el coro es la gracia. Y no sé si Wizard va a llegar al punto.
Bueno, ya. Bueno, vamos con la canción, pues,
vamos con la canción, perdón. She's coming in
the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy,
escuchas Duna en Punto.
7 de la mañana con 18 minutos. Sí, me sigue gustando
la
Toto.
Versión de Toto.
Sí, aunque le ponía color. Está más
sí, igual está buena. Sí. Bueno, ustedes nos pueden contar si les gustó o no a través de Twitter.
Sí, pues arroba Nico Villarce si quieren.
No, arroba Duna.cl. No, arroba Radio Duna.
Es que tú tienes que ser más millennial, pues, José. Uno ya no se llama Nicolás Vial, se llama arroba Nico Villarce.
Ya, arroba Jostabra.
Porque el apellido, ponerlo completo muy, muy largo.
No, y a ver si me encuentran.
No, te van a querer encontrar, en serio, te van a encontrar. Oye, hablemos de otro tema que también se destaca hoy en La Tercera, que es el de los portonazos, este concepto que se fue acuñando, yo creo que hace como tres años.
Yo creo que un poquito más, no sé.
Un poquito más puede ser.
Ya como que uno pierde la noción del tiempo.
Uno pierde la noción del tiempo, es cierto. Bueno, hay una nota bien interesante en La Tercera, que es un balance que ha estado haciendo durante el verano. De hecho, varios temas, varios puntos, pero ahora se toma el balance de lo que han sido los portonazos en términos del delito. Y de hecho, en más que balance, hace también un raya para la suma. ¿Cuántos finalmente han sido condenados por este tipo de delitos? Y dice que en la zona oriente, en el 2018, solo 3 condenados cumplen pena en la cárcel.
Sí, ellos se preguntaron principalmente en qué terminaron los portonazos cometidos durante el 2018, principalmente en el sector oriente. Y para poder identificar este tipo de casos, se revisaron las causas iniciadas a través de querellas presentadas por las víctimas, las audiencias también de formalización solicitadas por el Ministerio Público y también las diligencias requeridas por los fiscales para que analizar los casos de donde se identificó a los presuntos autores. Al parecer, la evidencia fue un punto clave acá para poder llevar a cabo, llevar adelante las formalizaciones y según los datos que tú contabas, Nico, del total de los casos judicializados, la Fiscalía obtuvo 24 condenas contra autores de delitos de robo con intimidación, de los cuales solo 3 cumplen sanciones en la cárcel. Así que llama la atención esta cifra que da cuenta principalmente hoy este análisis que hace La Tercera y en donde también da otro dato relevante, son los menores de edad, que son uno de los principales causantes de estos delitos.
Que te cuadra muchísimo por los casos que uno ha conocido, que ha escuchado, que ha visto en la televisión, en los diarios, que evidentemente y desgraciadamente son menores de edad muy violentos que terminan haciendo estos portonazos. De hecho, también con la preocupación que se va dando cuando la víctima termina tratando de evitar estos portonazos. Hemos visto, por ejemplo, videos donde, claro, ya uno está hasta la tusa, hay que decirlo, de que pasen estas cosas, y cuando quieren robarte el auto, se va con todo o se va contra tu auto.
Cualquier cosa, hay gente que la han arrastrado del auto por robárselo.
De hecho, ahora está lo de la encerrona. Por ejemplo, cuando uno va en las autopistas, te hacen encerrona entre dos autos y, claro, y ya han habido casos donde uno termina yéndose con todo nomás. Es súper complicado. A ver, y también la nota es interesante en términos de los datos a nivel general. De hecho, toma lo que son los registros del Poder Judicial y dice que el año pasado se judicializaron en el tribunal 95 investigaciones por portonazos cometidos entre enero y diciembre. Del número se encuentran vigentes 59 casos y en 17 causas un 18% la Fiscalía aplicó la decisión de no perseverar. El tema de la prueba. En lo que tú dices. Uno diría, me imagino que todos deben estar pensando esto ahora, pero ¿cómo pruebas? De hecho, hay videos, los videos de seguridad, de la OST. Desgraciadamente, hay ese punto que cuando llega a el proceso judicial, la prueba no es tan sustancial. Claro, hay autos que están robados también. De hecho, hay todo un cambio ahí con respecto a eso. Y el otro tema es el de los menores de edad. Que desgraciadamente, claro, aquí hay mafias, aquí hay bandas de muchas veces adultos que los mandan a hacer esto.
Y menores de 11 años haciendo este tipo de robos. Bueno, sí. La Tercera habla con Felipe Díaz, quien es jefe de análisis criminal de la Fiscalía Oriente, y él asegura que existen 143 personas a los que se pueden imputar estos delitos en 2018. La mayoría tiene un rango de edad que fluctúa entre los 15 y los 18 años. El grueso está entre los 16 y los 17, que están sujetos a este sistema de responsabilidad penal adolescente. Así que estos números, principalmente en cuanto a la edad, preocupan porque también es muy difícil que se puedan concretar penas de cárcel si son menores de edad.
Claro, mira, del total hablábamos, son 3 que cumplen pena en la cárcel, sí. O sea, privados de libertad, y son 21 personas las que están con penas, pero en libertad, con distintos tipos de regímenes. Así que, y de hecho, si uno va viendo los casos denunciados, porque también hay un tema. Hay casos que son denunciados y casos que no son denunciados. Se ha llamado insistentemente a denunciar este tipo de casos que finalmente pueden llegar a soluciones. Claro, efectivamente, cuando uno ve el número, uno dice, bueno, pero solamente hay 3 que están con, 3 que están
cumpliendo,
que están en la cárcel, digamos. Pero hay que considerar que hay menores de edad y evidentemente el tratamiento para lo que son niños y adolescentes es distinto y debe ser así. Hay todo un tema evidentemente profundo en ese caso. Según las denuncias, entre enero y diciembre, en Vitacura concentran la mayor cantidad de denuncias, son 188, luego seguido por Las Condes con 79, La Reina con 67 y Lo Barnechea con 17, hablando del sector oriente, porque evidentemente los portonazos ocurren no solamente en todo Santiago, sino desgraciadamente también en todo el país. Es una práctica que se ha ido sofisticando, dicen los alcaldes, que tienen la mayor cantidad de denuncias. Y de los 95 casos judicializados que hablábamos, 59 están vigentes, no se perseveró en 17 y con condenas quedaron solamente 15 que hablábamos. De estos 15 con condena, terminamos solamente con 3 en la cárcel. Un tema preocupante, los alcaldes lo han dicho varias veces, eso se sofistican de alguna manera las técnicas.
Buscan distintas formas de ir perpetrando estos robos. Bueno,
sí, pero entre... lo que se mantiene es muchas veces y generalmente la violencia con
sí,
que se da eso.
Claramente. Hoy entre las comunas más activas en presentación de querellas por este tipo de delitos se encuentra Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.
Siete de la mañana, gracias, con 24 minutos. Es que estaba pensando en él, en el Duque Blanco, entonces uno como que pierde la noción. Cuando uno piensa en David Bowie, pierde la noción del tiempo, especialmente si es un día lunes, por ejemplo. Oye, este año se cumple medio siglo del primer gran éxito del Duque Blanco. Para conmemorar este aniversario, la empresa discográfica Parlophone anunció hace unas semanas el lanzamiento de un box set de discos de 7 pulgadas. A esta colección se va a sumar un nuevo set de 3 discos y 6 canciones que llevará el título de Clairville Grove Demos. El nombre alude a que estos demos fueron grabados en el departamento del productor John Hatch Hutchinson en Clairville Grove. Estamos escuchando un clásico de Bowie, Let's Dance, a esta hora aquí en Duna. I'm
Esto es Duna en Punto.
7 de la mañana con 29 minutos. Hablemos un poco de espectáculos. Vamos a hablar de Viña del Mar, que obviamente Copa partió ayer. Yo reconozco que no lo vi, pero sí lo que vi un poquito, dada la hora, fueron los premios Oscar.
Oye, sí.
Vámonos al glamour de esa alfombra roja, que está toda la foto, impresionante.
Había como una pelea principal, que era la que comentábamos antes, está entre Netflix y la Academia de California, porque se estaba presentando Green Book y Roma. Roma es esta película de Netflix, y estaba la disputa de qué iba a pasar, si finalmente esta plataforma iba a vencer en los Oscar, cosa que no ocurrió. De hecho, lo que destacan acá en espectáculos de La Tercera es que la mayoría de los miembros de la Academia siguen siendo mayores de 40 años y los integrantes fuera de Estados Unidos son mucho menores en cantidad a lo que son los pertenecientes a la Academia. Por lo mismo, entonces, están acostumbrados a lo que está dentro de la Academia y están un poco reacios a lo que es Netflix.
Oye, de hecho, mejor película ganó Green Book. Sí. Viggo Mortensen y Marshall Ali. Es claro, muchos hablan de la nueva Conduciendo Miss Daisy, pero me contaron que es re buena, que hay que verla. Yo no he visto Roma, eso sí, pero Roma finalmente no ganó. Sí ganó el mejor director, Alfonso Cuarón. Nuevamente en México se lleva la estatuilla a el mejor actor. Estaba viendo ahí en Twitter como una revisión para atrás de los mejores directores que han ganado el Oscar, y entre y González Iñárritu y Cuarón se han ganado onda los últimos seis años, a diferencia de un año que ganó un norteamericano. Mejor película, Green Book. Mejor canción, y ahí está la gracia también, Shallow de Lady Gaga, que la estamos escuchando ahí. A mí me gusta Shallow.
Sí, es buena.
Ayer estaba con una amiga que la odia.
¿Es serio?
Pero es que odió la película, entonces como que...
Ay, yo no la he visto.
Es que la junta
pero me han dicho
todo.
Que es buena.
No, sí, entretenida. El tercer remake, Barbara Streisand, de hecho, hizo uno, y unos dicen... ¿Vamos a comparar Lady Gaga con Barbara Streisand? No, ya.
No.
Es que son otras cosas. Mejor director, decíamos, Alfonso Cuarón. Mejor actor, Rami Malek, por Bohemian Rhapsody. Ahí personificando al gran Freddie Mercury. Mejor actriz, Olivia Colman. Mejor actor de reparto, Mahershala Ali. No ganó el mejor actor, sino que ese fue y se lo llevó... yo sabía que se lo llevó. Se lo llevó Viggo Mortensen. No.
¿Cuál?
Ah, Rami Malek se lo llevó, acabo de decir, qué tonto. Mejor actriz de reparto, Regina King, por If Beale Street Could Talk. Mejor guión original, Green Book, también se lleva ese galardón. Esta es interesante, Spike Lee.
¿Por qué?
Tenía su película El Infiltrado del Ku Klux Klan, una historia real. Ganó Mejor Guión Adaptado, es el primer Oscar del director y cineasta Spike Lee, que de hecho, por lo que leí por ahí, ya no alcancé porque era muy tarde, creo que ese Oscar lo entregaba Samuel L. Jackson, entonces fue una cosa ya, pero...
Caótica.
Con salto, abrazo, sí. Maravilloso. Mejor Película de Idioma Extranjera, ahí sí ganó Roma, ahí sí ganó. Mejor Película de Animación, Spider-Man, Un Nuevo Universo, que destrona de hecho, y esto no es, deja de ser, a Disney.
Disney bueno, igual, siempre... ¿no? A mí me gustan las otras películas como
desde que se había creado el Oscar para la mejor película de animación, Disney, Pixar, ganaba siempre. Le ganó Spider-Man. Y mejor documental, Free Solo y Black Pantera Negra de Marvel.
Gana, muy buena esa película.
Es muy buena, gana mejor banda sonora, también ganó, si no me equivoco, solamente premios técnicos, como mejor vestuario, mejor fotografía, cosas así.
Oye, pero yo le quería hacer mención especial a Lady Gaga, que la estamos escuchando. Diga, sí. Ella tiene varios Grammys, pero ayer la diva del pop, como muchos la conocen, se convirtió en la ganadora del Oscar, alzándose con este trofeo, que se estaba peleando en algún momento con Black Panther, con esta canción de película, pero ella se ganó el Oscar, el trofeo a la canción original. Y solo mencionar que Lady Gaga se convirtió en la primera persona en ganar un Grammy, un Oscar y un Globo de Oro en el mismo año. Así que mira, estaba batiendo récord Lady Gaga como loca.
Y de hecho subió con Bradley Cooper a cantar.
Sí, es la que estamos canción. Escuchando.
Sí. Tienen que ver la película porque... Escuchémoslo un poquito. Ayer cantó con piano, Lady Gaga es impresionante. Y aparte, actúa muy bien, creo yo, en la película. No ganó el Oscar a Mejor Actriz, pero se termina quedando con lo suyo, con su centro, que es justamente la mejor canción original. 7:34 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,82%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 0,70%. Otros indicadores destacados, el dólar observado sigue a la baja, 651 pesos. El euro se ubicó en 738, también a la baja. El cobre está en 2,94 dólares la libra y la UEF el día de hoy, 25 de febrero, en 27.553 pesos.
Bien, 7:35 a.m, hacemos una pausa, pero antes les contamos que en BCI creen que seamos diferentes es más que una frase. Por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Nos separamos solamente unos instantes, regresamos con Duna en Punto, ya vienen los infiltrados, temas por supuesto que ponemos aquí en la mesa en Duna.
¿Reserva?
¿Lista? ¿Y las maletas?
¡Listas!
¿Mover las inversiones a soluciones activas de Banchile Inversiones?
¡Listo!
Disfruta este verano mientras tus inversiones se siguen administrando activamente. Monitoréalas cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Tengo algo mejor que los infiltrados. Tengo a la infiltrada. Sí, y no es cualquier infiltrada, es una grande. Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Bien, qué gusto verte. Oye, y con un temazo que ha sido no solamente la semana pasada, de hecho, ustedes en La Tercera llevaron muchísimos detalles, muchísimos puntos, lo que ha sido la investigación de la ministra Rumi Rutherford, principalmente por la situación de Juan Miguel Fuentealba, excomandante en jefe del Ejército. ¿Ya se empieza a conocer de alguna manera lo que sucede en esta investigación por malversación de caudales públicos? Pero también hay otra, no arista, pero otra beta complicada para el general en retiro, que es la investigación del Ministerio Público.
Así es.
De la Fiscalía.
Y que lo va a formalizar prontamente por un nuevo delito que es el lavado de dinero.
Claro.
Cuando uno comienza a asombrarse, ¿no?, y a conocer que gran parte del estilo de vida del general Juan Miguel Fuentealba habría sido financiado con fondos públicos, bien vale la pena recordar que la investigación sobre él comenzó con anónimos, que señalaban que no se condecía su estilo de vida, sus gastos, con el sueldo de un comandante en jefe. Recordemos que el general Fuentealba fue designado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en 2010, pero su mandato se llevó a cabo durante el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, involucra a los dos gobiernos.
Claro.
¿Qué pasó? Que hubo varios anónimos que decían que su nivel de vida no se condecía, y la Fiscalía efectivamente decidió iniciar una investigación sobre su patrimonio en el 2014.
Esto por iniciativa propia, digamos.
Así es, por oficio, como
por
se
oficio,
le llama,
claro,
técnicamente. Así es. Recordemos que Fuentealba está detenido en este minuto en el batallón de Peñalolén por esta otra arista, que es la de malversación de fondos públicos. Ya hay una investigación por 3.500 millones de pesos.
Claro, en algún minuto se hablaba de 2.000, pero cuando se fue actualizando esto, empieza a sumar y llega a 3.500 millones de pesos.
Y veamos que no suma y siga.
Y claro, esto casi,
estas cosas son de repente una caja de Pandora.
O sea, recordemos lo que es el fraude en Carabinero.
Por ejemplo.
O sea, son magnitudes totalmente distintas, pero que ha ido aumentando, y ya está por sobre los 30.000, 40.000 millones de pesos.
Imagínate. ¿Qué pasa con el tema del lavado de activos? Uh-huh. Que él comenzó a idear una serie de mecanismos para esconder los dineros de los que se hacía en el Ejército. Y hay ocupó varias fórmulas que son las que están siendo parte de esta investigación. Por ejemplo, ya empezamos a escuchar bastante de esta suerte de mesada, ¿no?, que recibían los excomandantes en jefe del Ejército, que llegó a 800.000 pesos mensuales. Uh-huh. ¿Y qué hizo una vez Fuentealba cuando se comenzó a investigar las platas? Lo que él hizo fue pedir que ya no se le entregara este dinero en efectivo, como se hacía en un sobre.
En un sobre, así como los sobresueldos en su minuto.
Sí, efectivamente, así como los sobresueldos de los ministros. Eran, y de hecho se le llamaban como gastos, apoyo para los
el apoyo. Ese era el concepto, apoyo para comandante en jefe, ex comandante en jefe en este caso.
Así, bonito, ¿no?
Sí, un apoyo.
Una mesada.
Yo te apoyo, pero con 800 mil pesos al mes.
Bueno, ¿qué hizo Fuente Alba? Pidió que ya no se le entregara en efectivo y que se le depositara directamente a su cuenta y que se le pagara en el fondo la tarjeta de crédito. Uh-huh. Ese es un tema. Después, él tiene una serie de compraventa con sus hijos, que son menores de 30 o poquito sobre 30, lo que podría hacer presumir que no tuvieran patrimonio, ¿no?, para comprar estos bienes inmuebles.
Los traspasaba, ¿no?
Los traspasaba, los vendía, los compraba entre ellos.
Ya.
En efectivo. Entonces, ahí tú puedes tener otra vía para lavar dinero.
De hecho, yo leía que una de las propiedades la pagó al contado.
Sí, todos se pagaban así, en efectivo y al contado.
250 millones de pesos, creo, al contado.
Habían una como ciento de, sí, de 125
sí,
millones de pesos. Después, él tenía adquisición de bienes a través de su esposa, que también se hacían al contado, uh-huh, cuando su esposa no tenía ingresos. Entonces era difícil que juntar esta cantidad de dinero para hacer en efectivo esta compra de bienes inmuebles. Y por último, había retiros que él hacía. El más novedoso que se encontró fue que él, un poquito antes de irse de la comandancia en jefe, gira todos los gastos reservados. Estos son 250 mil dólares, que él los gira completos.
Y esto es bien clave. De hecho, el relato que ustedes hacen en reportaje es muy recomendable. El mecanismo de Miguel, el mecanismo de Fuente Alba.
Máximo creativo. Recorda,
no, y recordando lo que es esta serie de Netflix de
un mecanismo.
Está perfecto. Y hay esa parte, yo me quedé muy, muy metido con esa parte cuando, claro, hay un llamado de Miguel Fuente Alba, comandante jefe del ejército, próximo a salir de ese cargo y a la división de financiera, digamos, del ejército.
Claro.
Y le dice, ya, oiga, páseme los 250 mil dólares. Y en el relato que ustedes ponen en la nota es, oiga, pero si ese es como el máximo que usted tiene para girar gasto reservado, ¿no?
Démelo todo.
Démelo todo.
Bueno, parte de estas platas habrían sido depositadas también, y eso es otro mecanismo que usaba el general en un banco en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.
Cuenta en el Citi.
Tenía en el Citi y en un banco gringo también.
Uh-huh. HSBC, si no me equivoco.
Tal y cual. Entonces, como tú ves, son distintas maneras en las que él intentó ocultar su patrimonio. Es decir, esta remesa de dinero que salían. Es importante destacar que el general Fuente Alba está en buena parte confeso de estos gastos que se atribuyeron a gastos reservados, uh-huh, del ejército, que recordemos que están destinados a labores de inteligencia y contrainteligencia.
Que eso es súper importante, son los dos elementos, porque de hecho cuando hemos hablado de otro tipo de gasto reservado a nivel del aparato público, se dice que principalmente son, por ejemplo, gastos reservados que están enfocados a tal o tal objetivo. Aquí era de inteligencia.
Inteligencia y contrainteligencia. Pero al parecer, y eso va a ser un tema de discusión, yo creo adelante, su manejo era de una discrecionalidad tal que nadie se dio cuenta.
Era demasiado reservado hasta para los que tenían que fiscalizar si era reservado o no.
Yo entiendo que es como una firma que tú dices, sabes que los gasté bien, y es una firma que va a Contraloría.
Porque, claro, porque finalmente...
Y del propio comandante en jefe.
Parte de la buena fe. O sea, desde el principio de la buena fe de que efectivamente, claro, son gastos reservados. A ver, si vemos desde el punto de vista de lo que es la inteligencia militar, evidentemente tiene que haber una reserva. Eso está claro. De hecho, se pone como una política de seguridad nacional en algún minuto.
De hecho, por eso la discusión es que no los vice, por ejemplo, el Parlamento.
Claro. Porque no
podría prestarse para una discusión política
o filtraciones también de elementos que son de seguridad nacional. Eso por un lado. Pero finalmente, cuando se da esto de... Ya, pásame los 250 mil dólares de gasto reservado, el máximo de una. Antes de irse, evidentemente, eso es un punto. Y el segundo punto es, claro, ¿qué va a pasar con esa discusión? No por achacarle todo a Miguel Fuente Alba, porque esto es una práctica que, desgraciadamente, uno ya ha escuchado, ya ha leído, se daba, no sé si constantemente, pero por lo menos no era tan inhabitual, digamos.
Bueno, ese va a ser un tema de futuro también, así, uh-huh, como yo te decía que uno de los temas va a ser cómo se van a establecer mecanismos externos de control para estos dineros y ver quién es la figura que lo hace. Se está diciendo que debiera ser la autoridad política, ¿no? El Ministerio de Defensa en rigor. También vamos a tener que ver...
Eso es complicado, si... porque ahí se habla, bueno, la autoridad política tiene capacidad técnica para finalmente definir esto. Es la discusión que va a estar, digamos.
Esa va a ser una discusión de futuro, ya hay, sí, un proyecto de ley en el Congreso. Y la otra es precisamente si esta era una práctica habitual o solo fue un hecho fortuito durante la gestión de Fuente Alba. Uh-huh. Yo dudo, y hasta ahora no hay mucho, no hay antecedente respecto a que el manejo, el volumen de dinero y los gastos que hacía Fuentealba sean replicados por otros comandantes en jefe. Pero él bien señalaba en su declaración que al menos la mesada era una orden que se le había dado a él y que venía de antes, de Humberto Oviedo, quien también va a ser citado a declarar. Repasemos un poco de los gastos de Fuentealba, sí, que son realmente llamativos.
Sí.
La mantención completa de su vivienda era pagada por gastos reservados. La luz, Netflix. Tenía 6 mayordomos. 6 mayordomos con gastos. Su alimentación, TV cable, su fiesta, hasta las flores que compraba para su casa eran de dinero de gasto reservado.
Arrendaba bandas también con piano, entiendo, para las fiestas.
O sea, además tenía gustos refinados.
Tenía gustos refinados. De hecho, una vez también pagó con, por lo que sale en la investigación, cuando una cena en París a una su señora y una amiga de su señora.
Una conocida cocinera que ya falleció, entiendo.
Sí.
Eran como 800 millones anuales los que él sacaba y que gastaban en su estilo de vida. Una cosa realmente bien escandalosa, ¿no?
Sí.
Porque...
No, bueno, tú puedes llegar a tener eso, perfecto, pero cuando tienes un flujo de ingresos que te vaya justificando ese estilo de vida, y aquí obviamente la situación es totalmente distinta cuando hablamos de una personalidad pública y más bien un funcionario público. Es un miembro del ejército y comandante y jefe del ejército.
No, sí.
Con recursos públicos que se ponían a disposición de su gusto, insisto. Tenga los gustos que tenga, da lo mismo.
Mientras se los pague el mismo.
Claro, y ese es el punto. Y de hecho, es bien sorprendente en este caso, recordar que esto es una investigación, que sigue su curso, eventualmente.
Sí, déjame acotarte ahí,
sí,
que la
favor.
Defensa del general sostiene que los dineros son parte de una herencia que él habría recibido y de sus habilidades financieras.
Habilidades financieras, de que podía mover lo que eran las propiedades que tenía, traspasarlas, sacar rentabilidad, pero tampoco hay mucho detalle de en qué se invertía, si se invertía en acciones.
Parece que el mecanismo era que él vendía y compraba barato.
Bien.
Y era una suerte de, ¿cómo se dice? Bicicleta.
Una bicicleta
en la que
financiera.
Él vivía.
Oye, se nos acaba el tiempo, me tuvieron que cortar, estaba pero de lo más bien hablando con Gloria aquí de este tema de Miguel Fuentealba.
Pero sigue, va a seguir Fuente
No,
Alba,
sigue, por supuesto, más. Recomendable, muy recomendable, reportajes de La Tercera, este
mecanismo. Y un reportaje de Lelia Ayala que siempre se destaca en la investigación de estos casos.
Ha tirado muchísimo de resumen de estas notas en su Twitter, lo recomiendo, Lelia Ayala, muy bien ha sido también el trabajo ahí. Gloria, muchísimas gracias, un gusto verte de nuevo.
Igual, buen día.
Que estés bien, cuídate. 7:47 a.m. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más de Duna.
¿Reserva?
¿Lista? ¿Y las maletas?
¡Listas!
¿Mover las inversiones a soluciones activas de Banchile Inversiones?
¡Listo!
Disfruta este verano mientras tus inversiones se siguen administrando activamente. Monitoréalas cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Frente a la reforma a las pensiones, tendré una cotización extra que pagará mi empleador. ¿Ese aumento irá completo a mi cuenta? Porque la reforma habla de mi ahorro. Soy parte y me informo.
Asociación de AFPs de Chile.
Escuchas Duna en Punto.
7:48 a.m. A ver, comentábamos al comienzo del programa lo que es la situación de Venezuela, evidentemente un tema que sigue generando información, hay distintos escenarios, análisis y también lo que ha sido la crítica a lo que fue la presencia del presidente Piñera ahí en Cúcuta, Colombia. Recordemos también con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, su par de Colombia y Paraguay y además el secretario general de la OEA. El día de ayer vuelven las críticas por parte de la oposición, se habla de un fracaso estruendoso. La visita de Piñera principalmente porque no se logra ingresar la ayuda humanitaria y también se va en contra de una tradición en Chile que es que la política exterior se lleva en consenso. Vamos a conversar de ese tema junto a esta hora al senador del Partido Socialista, también ex canciller José Miguel Insulza. Senador, un placer hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, muchísimas gracias. ¿Un fracaso considera usted rotundo este viaje de Sebastián Piñera? Le pregunto ahora, ¿por qué?
Mire, porque ellos, las razones que se dieron y la forma en que se presentó este operativo era que se trataba de dar ayuda humanitaria a Venezuela, que al mismo tiempo se confiaba que el ejército la iba a dejar pasar, y esto demostraría además que el ejército no era obediente a Nicolás Maduro. Ninguna de esas tres cosas pasó. Entonces los éxitos y los fracasos se miden en función de los objetivos que se plantearon para el operativo.
Pero es un fracaso. Sí, pero perdón, desde el objetivo, senador, se podría hablar de un fracaso, sí, para el colectivo y no solamente para la figura de Sebastián Piñera.
Mira, lo que pasa es que nosotros en realidad lo que haga el señor Mario Abdo y lo que haga el señor Duque, eso es un asunto de Colombia y de Paraguay. Uh-huh. Nosotros tenemos que recordar que le pedimos en todos los tonos al presidente Piñera que no fuera a hacer esto. Además, mire, hay otra cosa que es bien importante, Nicolás, y es que acaba de hablar hace poco rato en la prensa el ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, y habló del país extranjero, de los países extranjeros, 5 veces por lo menos en un minuto de declaraciones. O sea, ellos le están regalando el nacionalismo al señor Maduro para que se defienda. Porque claro, porque finalmente usted da cuenta que cuando la gente ve que llegan 3 presidentes de afuera a promover una cosa en su país, naturalmente eso hace cambiar a mucha gente. Es un error. Nosotros hemos acusado al presidente Piñera, francamente, de usar la política exterior con fines internos. Y eso, por ejemplo, en el tema migratorio, en que dice que no puede... Lo mismo, la misma cosa que dice Donald Trump, ¿no? Que no puede llegar criminales, que no puede llegar gente que se dedica a las drogas.
Claro, poniendo el contexto, senador, usted ha sido crítico de la gestión de política externa, no solamente con el hecho de Venezuela, sino por el no firma del acuerdo de Escazú, el pacto migratorio, otras cosas.
Exacto. Entonces, pero se ha usado fundamentalmente argumentos nacionalistas. Entonces, si ellos piensan que hoy día el mundo está evolucionando hacia un nuevo nacionalismo, lo que llamamos nosotros el nacionalismo populista, bueno, ¿por qué le regalan eso a Maduro? Uh-huh. O sea, ¿por qué se van a actuar, ni siquiera intervenir? Porque intervenir es una cosa más seria que esta, ¿no? Hacer todo ese show en las puertas de Venezuela, esperando que además los militares se rindan ante esto.
Sí.
Yo creo que es un error, pero brutal.
Estamos conversando con el senador José Miguel Insulza, también exsecretario general de la OEA. Senador, lo llevo un poco a ese último punto que usted mencionaba de la intervención, porque es un escenario que está ahí, latente, que existe. Y le hago la pregunta, y ligando lo que es la mirada que tiene la Cancillería chilena con respecto a eso. Si, por ejemplo, se llegara a una eventual intervención, ¿Chile ya tendría puesto un pie en esto? Desde el análisis,
bueno, mire,
que hace usted.
Yo tengo entendido, y ojalá no me equivoque, que el gobierno de Piñera no ha avalado lo que dijo ayer Juan Guaidó, en el sentido de que cualquier forma de intervención o de acción está bien.
Bajo el tono Guaidó, dijo que apuntaba más a un cerco diplomático y no una intervención.
Bueno, ojalá que le baje el tono, porque en realidad eso sería sin duda inaceptable. Mire, ¿Cómo se recupera la democracia? No está separado de qué es lo que se vive en el país después, ¿no? Y esas cosas crean cosas irreparables, crean daños irreparables. Lo que ha permitido, con todos los problemas y todas las cosas que han pasado, finalmente ya vamos para 30 años del no, pues ya pasó el no hace 30 años y ya vamos para 30 años del comienzo de la democracia. Bueno, nosotros, la vía pacífica, plenamente pacífica, a través de las elecciones que se empleó en Chile, tuvo que mucho que ver con la paz social que vivió el país durante todos los años siguientes. Imagínese si hubiera sido de otra manera. Entonces, eso tiene que ver en la forma en que se recupera la democracia con lo que el país vive después. Entonces, ser producto de una invasión, ser producto de una intervención militar externa, además, es una cosa que no le sirve a ninguna democracia.
Senador Insulza, vuelvo al tema de la crítica que se ha hecho a la política exterior del gobierno de Sebastián Piñera, también a la figura, sí, de Roberto Ampuero, el canciller. Desde lo práctico, más allá de la crítica que se puede hacer a través de una carta o una conferencia de prensa, la Comisión de Relaciones Exteriores, por ejemplo, del Senado, ¿ya tiene pensado citar, hacer algún tipo de reunión con respecto a esto?
Bueno, yo quiero ser muy formal en esto, Nicolás. El presidente de la comisión es hasta el día 11 de marzo el senador Ricardo Lagos Weber.
Así es.
Si él quiere convocar a algo la primera semana, naturalmente sería una gran cosa. Yo, pues, si yo pudiera hacerlo, y ojalá nos reuniéramos el martes, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo planteé, y eso probablemente ya pues, con posterioridad, el martes próximo, digo, que se reúne el Senado por primera vez, ¿no?
Sí.
Lo que yo planteo, y ahí va a estar presidiendo Lagos Weber la comisión, sería una buena cosa citar al canciller en esa reunión.
Ah, porque hay varios temas que se están tomando acá, el último es Venezuela, pero ya llevamos por lo menos 3 o 4. La Haya parece que es lo único que termina uniendo la mirada, los lados judiciales.
Es curioso lo que pasó después de La Haya, porque uh-huh. en La Haya muchos temían esta adhesión nuestra al sistema internacional, a la Corte Internacional de Justicia, a los tratados internacionales, etcétera, no fuera a estallar en la cara y fuera a dar un mal resultado. Y no, el resultado fue muy bueno, fue estupendo. Entonces, eso debería haber fortalecido la confianza tradicional que siempre ha tenido Chile en el sistema internacional. Y sin embargo, trajo de vuelta una actitud que parece que el mundo es hostil, y hay que rehuir al mundo porque es hostil. Entonces, la verdad es que eso de lo de Escazú fue tremendo, lo del acuerdo migratorio fue aún peor. Entonces, estamos en una política que se parece, y no quiero hacer comparaciones baratas, ¿no? Pero se parece un poco a la que tenía el gobierno de Pinochet, no a lo que han tenido los gobiernos que han venido después de la dictadura.
¿En qué sentido eso, senador?
En el sentido que el mundo nos ataca, el mundo nos agrede, tenemos que protegernos del mundo. No podemos, mire, hay una cosa que va a traer un conflicto, lo digo ya. En la Comisión de Relaciones Exteriores está el protocolo adicional a la Convención Internacional sobre la Mujer, la Convención de Naciones Unidas sobre la Mujer. Uh-huh. Ese protocolo adicional prevé una instancia internacional ante la cual cualquier mujer o cualquiera que esté ofendido pueda reclamar por el trato que se está dando en su país al tema del género. Hay una opción, lo que se llama un opt-out. Hay una opción para los países que al ratificar el convenio de abstenerse de pertenecer en ese mecanismo. Esa, yo creo, me temo que el gobierno de Chile vaya a aplicar esa opción. Uh-huh. Y espero que las mujeres, los organismos de mujeres en Chile tengan conciencia de eso, que es perfectamente sí. posible que el gobierno de Chile ratifique usando la opción de abstenerse de participar en los mecanismos de verificación.
Senador,
esa es una actitud que no teníamos antes. Nosotros somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos y aceptamos plenamente los veredictos de la Comisión de Derechos Humanos. Ojalá mantengamos ese tipo de cosas.
Uh-huh.
O sea, ¿por qué tratamos de aislarnos del mundo cuando en el plan internacional nos ha ido tan bien? ¿Por qué creamos otros organismos solamente con la gente que nos interesa a nosotros y no con los demás? A mí me parece que es muy malo, es muy negativo.
Hay un cambio ahí. Senador José Miguel Insulza, me queda un segundo. Quiero brevemente, con su experiencia como secretario general de la OEA, ¿cómo están actuando los organismos internacionales con respecto a la situación en Venezuela, a su juicio?
Bueno, mire, aquí, Nicolás, me toma por un problema. Yo no hablo de la OEA, lo quiero decir bien claramente. No, es un compromiso que yo tengo conmigo mismo, no está en ninguna claro, regla.
Le podría decir de la ONU, pero vamos a llegar un poco a lo mismo.
Sí, pero no, de la ONU no, yo digo la ONU no está actuando, y eso pues, es sabido, porque la Secretaría General probablemente no quiere actuar sin un acuerdo del Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad están China y Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro.
Claro.
Entonces, eso es difícil. Pero yo creo, sinceramente, que a estas alturas la OEA está, esto se puede decir, ¿no? El secretario general de la OEA estaba ahí en la frontera.
Sí.
Entonces se puede decir que pues, estaba totalmente ya clara en un lado y no le va a dar nunca garantías al gobierno de Maduro. Por lo tanto, el único organismo mediador que va quedando en el mundo es Naciones Unidas. Ahora, también se habla del Vaticano, ¿no? Pero el Papa ya ha dicho que si no cree que vaya a obtener resultados, no tiene ningún sentido que aquí actúe, ¿no?
Sí.
Entonces, todavía va quedando Naciones Unidas, y ojalá eso se mantenga, ¿no? Le tiremos a Naciones Unidas, porque algún día podemos requerir un mecanismo intermedio que confiar en las dos partes.
Perfecto. Senador José Miguel Insulza, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Duna. Que tenga un excelente día.
Bueno, muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien.
Igualmente, gracias. Que esté bien.
Gracias.
Bien, se nos acaba el tiempo. Hay varios temas, por supuesto, que estamos revisando constantemente aquí en Duna y, por supuesto, también en Duna.cl con todas las entrevistas y contenidos. Yo me despido. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan un excelente día lunes. Ánimo para los que volvieron de vacaciones y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien. Chao.
El mundo tiene ciudades que se distinguen por diferentes razones. Dubái, la capital mundial del lujo. Silicon Valley, la capital mundial de la innovación. Y Zurich es la capital financiera del mundo. Además de la mejor alternativa para sumarle valor a tus inversiones. Conoce los fondos mutuos de Zurich con todo el respaldo de una compañía nacida en la capital financiera del mundo en zurichfondos.cl. Zurich Fondos Mutuos e Inversión. Invertir con seguridad es sumar valor. Informes de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo. Las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodega San Francisco tiene más de 30 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodega San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodega, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora. Ingresa a nuestro sitio www.psf.cl y comencemos a trabajar. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Ocho de la mañana con dos minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de titulares aquí en Duna. Michelle Bachelet intervino en la crisis venezolana y le pidió a Nicolás Maduro frenar la violencia. Mientras la presencia del presidente Sebastián Piñera en Cúcuta se convirtió en el tema político interno, la alta comisionada de la ONU criticó el uso excesivo de la fuerza en Venezuela. El gobierno va a presentar una querella en contra de quienes resulten responsables del incendio en el Cerro San Cristóbal. La intendencia decretó alerta roja en Recoleta, producto de este siniestro que ya se encuentra controlado. El obispo Fernando Ramos reconoció que la Iglesia no ha sabido comunicar los casos de abusos. El secretario de la Conferencia Episcopal, que representó a Chile en esta cumbre sobre abusos realizada en el Vaticano, enfatizó que falta bastante en la Iglesia chilena en saber cómo acompañar y tener mayor cercanía con las víctimas. Y solo tres personas se encuentran cumpliendo penas de cárcel por los portonazos en la zona oriente de Santiago. La Fiscalía cerró casi un 20% de los casos por falta de pruebas. En Noticias del Mundo, Juan Guaidó y Mike Pence van a participar en el cónclave del Grupo de Lima para presionar a Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela y sus aliados definen en una crucial cita en Bogotá las próximas acciones para forzar la salida de Maduro tras el fallido ingreso de la ayuda humanitaria. Y Donald Trump aplazó el aumento de aranceles a productos chinos tras un avance sustancial en las negociaciones comerciales. El presidente estadounidense retrasó la escalada arancelaria por 200 mil millones de dólares, prevista para entrar en vigor el 1 de marzo. Y en el deporte, el tenista chileno Nicolás Jarry sufrió un brusco descenso en la clasificación mundial y perdió 20 lugares en el ranking. Así, el número uno de Chile se ubicó en el casillero 67, algo que se contrapone con su ubicación en el listado de dobles, donde se ubica en el puesto 41. Cuando en estos momentos los termómetros marcan en Santiago los 12 grados de temperatura, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, hablemos en off.
Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Scotiabank, Volvo, Consorcio, Movistar, Larraín Vial, Enel, Aguas Andinas, AFP Habitat y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? 8 de la mañana, 5 minutos de este lunes 25 de febrero de 2019. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, qué gusto verte.
Claro, literalmente ahora la tecnología es verte, no solo oírte. ¿Cómo estás, Consuelo? También de vuelta de vacaciones, entiendo, ¿no?
Sí, pero más cortitas que las tuyas, como
Sí.
Una colita que me quedaba. Pero así que no había tenido oportunidad de ver los estudios.
Son increíbles, están, ya son también guay.
Sí, claro, se cambiaron de casa.
Exactamente, aquí estamos, aquí cerca de la Escuela Militar en Santiago, antes estábamos en Providencia, frente al Costanera Center. Ese edificio enorme, grande de Santiago, esos son los dos hitos urbanos para mencionarle a los auditores. Consuelo, la noche, no sé, bueno, aquí, la noche, tú ya a esas alturas dormías, pero la noche marcada por lo que estaba sucediendo en el mundo, los Óscares, en Viña, siempre el festival, guste o no guste, hay que ponerle un ojo, y lo que estaba ocurriendo, fíjate, en Providencia, en el Cerro San Cristóbal, en la parte baja del Cerro San Cristóbal, en la parte más cercana al centro, que tiene que ver con el Zoológico de Santiago, un incendio que a esa hora, a las 12 y media de la noche, generó mucha incertidumbre, porque se empezaba a provocar una acción preventiva de salvar a los animales, una evacuación, gracias, preventiva de los animales, lo que hablaba entonces del carácter que podía tomar este incendio. Afortunadamente nada de eso ocurrió finalmente, pero marcaba con mucha fuerza anoche la pauta y la preocupación en redes sociales y en la gente, y podía ser un drama. Y el fin de semana, para qué decir que lo ha marcado, o las últimas semanas, lo de Venezuela, Cúcuta, el viaje, lo del general Fuente Alba, es decir, pauta no falta.
8 de la mañana con 6 minutos. Bueno, te propongo que, a diferencia de del incendio en el Cerro San Cristóbal, que ya han informado las autoridades que está básicamente contenido, ¿verdad? El incendio que no está contenido para nada es la situación de Venezuela. No sé si te parece que nos descolguemos por el frente interno o el frente externo. Si partimos por este segundo, hay que estar súper atentos hoy a lo que va a suceder entonces con la nueva reunión del Grupo de Lima en Bogotá, donde se anticipan hitos súper relevantes, porque de partida está la participación del vicepresidente de Estados Unidos, que se va a reunir con Guaidó, ¿verdad?
Exactamente, y va a participar también el canciller chileno, va a estar Roberto Ampuero allí, y una de las cosas sintomáticas, porque aquí son... ¿Me escuchas, Consuelo? Perdona, que estaba haciendo algunas pruebas yo de... con el sonido, perdona la distracción un segundo, pero Casa Nueva requiere ciertos acomodos. El presidente Iván Duque de Colombia mandó a buscar a Guaidó en su avión presidencial, y me llamó la atención porque habla una suerte, estoy haciendo un paréntesis, de desgobierno de Venezuela cuando Juan Guaidó, recordemos que fue una de las noticias, cuando cruzó la frontera colombiana el otro día, que no tenía por qué hacerlo, porque tiene una orden judicial que lo impide. Ahora lo van a buscar. En avión viaja, sale y le permite estar presente en esta reunión. ¿Qué es lo que va a sacar adelante este Grupo de Río? ¿Qué es lo que puede sacar en limpio? ¿Será tratar lo que ocurrió el fin de semana?
Claro, a ver, lo que pasa es que hay varios niveles. Uno, claro, como que por ver qué va a pasar después, deja de analizar lo que era este día tan simbólico, este 23F, donde la apuesta de la oposición venezolana y del gobierno no reconocido evidentemente por Maduro, de Guaidó, era ejercer la presión a través de la ayuda humanitaria, ¿verdad? Cosa que al final no sucede, en el sentido que no ocurre esta situación de la gente del ejército. Solamente 60 efectivos del ejército, tengo entendido, que se salieron, sí, y se cambiaron de bando. Y hay destrucción de parte de los camiones que logran entrar, pero tampoco está muy claro quién los destruye. Hay acusaciones cruzadas. Está la participación de Michelle Bachelet, que también la podemos analizar en un ratito. Pero mi punto es, ¿qué va a pasar con la reunión de hoy? Porque el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se junta con Guaidó, y Guaidó, si bien salió a matizar sus dichos, hay palabras de él en las últimas horas que dan a entender como que una de las opciones que estaría abierta, ya que no resultó lo que se esperaba. Él habla de todas las opciones, todas, llama, claro, a la comunidad internacional para tomar en cuenta todas las opciones, si eso incluye una opción armada. Y por eso la preocupación, y están todos los ojos puestos respecto de la reunión que va a tener con Pence.
Porque, por ejemplo, Chile, yo también, bueno, todos nos fijamos en esos términos, todas las opciones están abiertas, todas son todas. Y Chile ha sido súper claro en que no está dispuesto a ir a todas. Está dispuesto a ir a ejercer presión política, pero pacífico, siempre pacífico. Sabemos que cuando hay encuentros como estos, encontrones como estos en un país, donde siempre uno tiene en la mente el temor a que ocurra una suerte de guerra civil, ahí viene un problema mayúsculo para los países que han estado tan encima. Y entre los países que han estado tan encima o apoyando tan de cerca, Chile ocupa la pole position, hablando en términos automovilísticos. Por lo tanto, el Chile está jugando. Tú dices, claro, lo que pasa en esta cumbre, lo que diga Pence, ¿cómo le va a responder Pence a Juan Guaidó? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pero es imposible no mirar con el otro ojo lo que ocurre con Chile y la evaluación que se haga de la decisión tomada, que fue bien extrema. Y no me voy a referir a lo por ahora, o no creo que sea necesario lo que diga la oposición, porque la oposición juega su rol, más o menos sabemos qué es lo que le iba a pasar. No, lo que diga el propio gobierno, su propio ministro, su propio sector. La propia evaluación que ellos en algún momento tendrán que hacer de este viaje. ¿Fue fallido o no fue fallido? ¿Qué es lo que logró? ¿Maduro está más firme o menos firme que antes de que ocurriera esto? ¿Se demostró que Maduro estaba en poder de Venezuela, de la capacidad de manejar Venezuela todavía? ¿Quién es el presidente de Venezuela de facto, en los hechos, hoy día? ¿Es Guaidó? ¿Es Maduro? Más allá de tú, ¿a quién reconozcas? Y lo que pudo haber pasado, que es un contrafactual difícil de establecer, pero hay que dejarlo. ¿Qué pudo haber pasado si quedaba una grande, grande? El presidente Piñera es el único presidente que estuvo allí.
Paraguay.
Paraguay, el presidente paraguayo estuvo, y tienes toda razón. Estuvo allí mano a mano tratando de conseguir, con Guaidó, tratando de conseguir un liderazgo regional, que es lo que se ha dicho.
Sí, yo entiendo ese punto, y creo que yo, en lo personal, me parece que la posición que expresó, por ejemplo, el profesor Rodríguez Elizondo durante el fin de semana es interesante. Me parece que la posición que expresó también la ex canciller Soledad Alvear es interesante. De decir, bueno, algunos comentaristas también durante el fin de semana, qué sé yo, de decir, hay un tema como de las formas, de la mesura, de no hacer un aprovechamiento político interno, pero ¿estamos o no estamos? Porque si resulta que tú estás apoyando a Guaidó y los estás reconociendo, y tú sabes desde el día uno que Guaidó tiene organizada esta estrategia de la ayuda humanitaria, y que se está organizando el festival famoso, y que va a suceder todo eso en un par de días más, no sé si estaba clara en ese minuto la fecha, que iba a ser el 23 de febrero. Entonces, ¿qué estás apoyando? ¿Estás diciendo, sí, apoyo a Guaidó a la distancia, claro, para
solo
que
palabras,
se encabece en profundas conversaciones? Claro, ¿de qué manera expresas tú el apoyo? Porque si es un apoyo tibio, entonces, ¿de qué te sirve? Entiendo el punto de decir, ok, estuvo mal diseñada la estrategia, de que esta era la forma de ejercer la presión internacional. ¿Puede Chile, puede el continente terminar involucrado en un conflicto bélico? Pero también me parece que si la decisión es apoyar a Guaidó y eso en el frente interno chileno, con dirigentes de oposición incluidos, es algo que en general fue... Algunos tomaron más tiempo en asumir también el liderazgo de Guaidó, pero es algo que finalmente se respalda a Piñera. Bueno, entonces no es tan raro que Piñera se la juegue con todo y decida ir a terreno, independiente de la forma en que lo hace, independiente de las maneras, ¿verdad?
Sí, y además, Consuelo, hay que considerar que a lo mejor, bueno, algunos dirán que lo de este fin de semana, lo del viaje a la frontera fue un fracaso. Otros dirán que está por verse. Pero esto en relación a lo que ocurrió este fin de semana. Esta evaluación va a tener que ver también con un tiro de largo plazo. Yo tengo la sensación de que Maduro no dura los 6 años de su mandato, al menos en estas condiciones, salvo que haya un gobierno pactado que no está dentro de las posibilidades hoy día, no está en el horizonte, pero puede estarlo. Por lo tanto, yo creo que las mayores probabilidades están con que Maduro, en estas condiciones, dada la presión internacional, el problema de financiamiento que tiene... no vaya a terminar su mandato. No sabemos de por qué vía. Si es que logra sacar la comunidad internacional toda su presión, me refiero a Estados Unidos, el Grupo de Río, la Unión Europea, algunos países en particular.
De Lima, perdona.
Dije de Río, disculpa, de Lima. La Unión Europea y toda la fuerza que ha hecho. Si logra sacar y normalizar Venezuela políticamente, que se adelanten las elecciones, bueno, ahí va a haber una mirada a largo plazo, decir, ¿cuánto importó la presión? ¿Quién estuvo allí? ¿Quién se arriesgó? Te fijas en la otra mirada, si es que es mirado ex post, si es que ocurre algo que tiene algún grado de probabilidad, insisto, de que esto tenga que normalizarse, porque un país así no puede permitirse estar eternamente. Entonces, ahí van a decir, bueno, recuerden qué tanto criticaron a Sebastián Piñera, que fue, lo tildaron de imprudente, lo tildaron de populista, de hacer un show, pero la verdad
claro,
que...
así como para usar una palabra un poco fea, como de pintamono.
Exacto, pintamono, a los codazos aquí. Bueno, pero había que someterse al riesgo de todas estas cosas, pero la verdad, ese tipo de presión, estoy pensando en el ejercicio analítico posterior, ese tipo de presión y ese tipo de acción política había que ejercerla y había que ir a mojarse las patitas ahí y había que ir a correr los riesgos, porque fue bien arriesgado lo de Piñera el fin de semana. Entonces, también va a tener que ver con el resultado final, que no es hoy ni mañana. Cuando haya que pasar por caja políticamente, probablemente algunos van a decir, bueno, esa acción política de relaciones exteriores que está tan en duda hoy día, que dicen que prácticamente hay que ponerle revisión completa porque no se actúa de manera coordinada y única como ha sido la tradición en Chile, pero actuar de manera coordinada en relaciones exteriores es contar con el voto de todos y que nadie puede hacer matices y que hay que contar con el, como decía Andrés Alamán en la entrevista ayer en algún diario, que hay que contar prácticamente con el visado de la oposición para hacer cualquier cosa en relaciones exteriores. Está complejo el tema.
Sí, también es cierto, si uno lo mira por otro lado, respecto de la acción del presidente Sebastián Piñera, de decir, bueno, no estaba Argentina, no estaba Brasil, claro, no estaban los pesos pesados, ¿verdad? Y él va con, pucha, Chile con Paraguay. Pero también yo concuerdo contigo en que si esa es la decisión que tú tomas, tienes que ir, tienes que asumir el riesgo. Y, que la ayuda era poca, que era todo simbólico. Bueno, de símbolos, como tú dices también, y de gestos, vas tú poniendo una pieza detrás de otra para ejercer la presión, si ese es el camino que tú has trazado. Difícil saber si detrás de esto hay algo más organizado, no por parte del presidente Sebastián Piñera, no por parte del gobierno de Chile, sino decir, bueno... Este era un plan A que se sabía que iba a fracasar, entonces, ¿cuál es el plan B que en realidad sí es el plan A? Eso es lo que vamos a conocer después y
la pregunta,
efectivamente...
Si consuelo, la pregunta es...
¿Cómo queda de fortalecido, perdona, cómo queda de fortalecido Maduro después de...
Bueno, eso pues, fracaso. Claro. Es que, ¿hay posibilidades hoy día de hacer una evaluación final cuando está todo tan líquido? ¿Fracasó lo del fin de semana o es un capítulo de una serie larga que hay que ver cómo termina? fracasó, si es que, claro, si Maduro, pasamos los 6 años y Maduro logra mantener esta dictadura y este nivel de presión, de incluso de violencia y de miseria humanitaria y todo eso, y la verdad que todos los actos fueron fallidos, claro, fue fallido probablemente, además de riesgoso en su momento. Pero si estas cosas logran efectivamente terminar con una normalización democrática, bueno, no va a ser tan, tan fallido. Hoy creo que es se puede hablar de análisis parciales. No está terminado este partido, insisto, no está para nada terminado. Esto es un asunto de todos los días. Un día hay un concierto musical, al día siguiente está el ingreso o el intento de ingreso de ayuda humanitaria, al día siguiente está la participación de Guaidó en el grupo de Lima, al día siguiente, en fin, suma y sigue. Esto es siendo un acopio de hechos políticos hasta que la presión no pueda ceder. A lo que es, yo creo que lo único en este análisis, insisto, que solamente puede ser parcial a estas alturas del partido, en que no jugó en favor de Guaidó, Piñera, en fin, y los que están tratando de presionar a Maduro, es que Maduro se demostró tener más control sobre Venezuela de lo que muchos pensamos o lo que muchos creímos o nos hicieron creer y pensar. Pensamos que prácticamente estaba rodeado en el Palacio de Miraflores de un grupo de yesman, y de tipos que le hacían ver que este era otro país, pero que la gente en las calles estaba totalmente en contra, que eran las Fuerzas Armadas y su grupito de camisas rojas. Pero demostró al menos que, por lo menos desde el punto de vista logístico de la fuerza, Maduro sigue mandando. Maduro sigue teniendo el control del país, de Venezuela, de sus fronteras. Y eso, quéranlo o no, no digo bueno o malo, es una constatación de hechos, habla de quién es el presidente en este momento en Venezuela que manda y quién es el otro que está intentando demostrar lo contrario, que es Guaidó.
Es muy importante cuál va a ser la posición de Chile hoy día en esta reunión de Bogotá respecto de cuál es el siguiente paso, porque en el contexto de la ley internacional, estaba leyendo un Twitter que tiene puesto de primer tuit, digamos, hace 7 horas ya, José Miguel Bebanco de Human Rights Watch, que nadie podría decir que es precisamente madurista, no, ¿verdad? Ni mucho menos, pero es muy enfático en el decir que el derecho internacional no permite el uso de la fuerza en el caso de Venezuela y advierte ante alguna creatividad jurídica desbordada que pretenda justificar una intervención militar en Venezuela y dice que no se aplican los convenios de Ginebra en este caso, porque eso se aplica para conflictos armados y en Venezuela no hay un conflicto armado. Y claro, si se empieza a empujar una intervención, para qué decir una intervención de los Estados Unidos, evidentemente que se va a desgranar el choclo de inmediato respecto de la coalición, no sé si coalición, pero del grupo de apoyo a la oposición venezolana encabezada por Guaidó. Así que, bueno, veremos qué sucede en las próximas horas, qué noticias nos llegan desde Bogotá.
Ocho de la mañana, 21 minutos, y el general retirado, Juan Miguel Fuentealba, en el centro total de la noticia del panorama de estos fines de semana, de la última semana. Hace mucho rato, y es lo que llama la atención, hace mucho rato que Fuentealba ya estaba en el ojo de la investigación. Tenía que ver con su patrimonio personal. ¿Te acuerdas? Tantas veces escuchamos por qué nosotros teníamos que saber cuántas casas o departamentos o autos tenía y qué tipo de autos tenía y que le gustaba comprar esos autos de lujo o autos caros. Esas cosas de alguna u otra forma ya las sabíamos, eso se había investigado. Lo que hoy tiene probablemente más acorralado, más complicado a Fuentealba, tiene que ver con el uso de los recursos públicos y recursos fiscales de los gastos reservados. De hecho, hay un dato que aparece en la prensa el fin de semana que me parece que es súper revelador de lo que se intenta probar, buscar y a lo mejor que termina produciendo, a lo mejor digo, una condena en su contra. Un detallito, que no es tan detalle, pero dice que en el expediente surge el dato que hasta ahora era desconocido, que unos meses antes de dejar el ejército, en 2014, Juan Miguel Fuentealba giró $250,000 en la totalidad de todo lo que quedaba, el saldo que quedaba de los gastos reservados a su gastos reservados destinados a su mandato. Es decir, me voy, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda en la caja? Quedan 250, ya me los llevo, no los voy a gastar, pero los giro, me los llevo antes de que no quede nada. Una sensación de no dejar nada, una sensación de vaciar una caja, y una caja que no te pertenece, una caja que está ahí para el ejercicio de tus funciones institucionales, no personales.
Y si nos ponemos más específicos todavía, para inteligencia y contrainteligencia, que es lo que finalmente, porque, claro, estos temas al final se resuelven por la letra chica. Bueno, la ley no es letra chica, no me refiero a eso, pero hace rato que se venía investigando, pero al final la hebra que encuentra Romy Rutherford, que está la jueza actuando en el contexto de la justicia militar, porque además esto se está viendo en justicia militar, la hebra que encuentra es gastos reservados, y los gastos reservados resulta que están hechos para un propósito específico. Y ese propósito específico no se cumple, y no solo eso, sino que el propio ex comandante Fuentealba admite que eran gastos más bien como de representación y administración del ejército. Por ejemplo, el retiro final de plata, pero el tema de la casa, de los viajes, de que fuera con la señora, que comprara regalos de matrimonio.
Por ejemplo, Consuelo, no sé si te fijaste en las crónicas que venían de justamente del informe final que hace la ministra Rutherford, le hace a la Corte Marcial, dice en algún momento, o deja súper claro, algunas contradicciones que tiene en ese punto que tú estás tocando respecto del manejo de gastos reservados. Un día antes había dicho que uno de los viajes, o parte importante de los viajes que hacía, cómo se le pagaba a su señora, porque los gastos de él eran muchas veces invitaciones. ¿Cómo se le pagaba a su señora? El primer día dijo gastos reservados. El segundo día dijo, le hacen la misma pregunta y dice, no sé exactamente cómo se pagó, no sé si había una partida dentro del ejército. No sé si hay una partida especial en el área de los viajes de los miembros de la Fuerza Armada, como que dudó. Entonces le dice, oiga, no sé si tiene claro que usted ayer dijo gasto reservado. Ah, no, esta es mi versión, la segunda, el que no tengo idea de dónde salió la plata para pagarle a la señora. Y ella le pregunta a la ministra Rutherford, ¿alguien lo asesoró para cambiar de versión? Porque yo le pongo la versión suya, la última, pero alguien... No, nadie me asesoró. Fue de un día para otro. Es decir, caen contradicciones que son abiertas en el manejo de gastos reservados. Uno podría decir perfectamente, si quiere ser súper, súper bien pensado, es que un comandante jefe tiene demasiadas pegas, demasiadas preocupaciones para estarse pensando cómo miércoles se usan los gastos reservados. Habrá un secretario que lleva las cuentas. Eso podría, yo voy a tratar de ser bien pensado, pero uno puede ser hasta las 12 del día nomás, porque después, si uno ve este otro dato, de que antes de irse vacía la caja, los 250 mil dólares antes de irse, para no dejar nada, bueno, queda la sensación entonces que no hay tanta despreocupación. Más bien hay una preocupación al detalle de cómo le puedo sacar provecho a estas platas fiscales que circunstancialmente me toca administrar a mí en este momento, en tanto y cuanto comandante jefe del ejército. ¿Te fijas? Parece haber
toda esta idea, además, y voy a imaginarme que no sabemos qué sacó el fondo final, ¿ya? Pero toda esta idea, desde los pasajes en adelante, de que tú te puedes como siempre aprovechar, y que en el fondo siempre se hizo, y que tú pedías unos pasajes más caros y después los cambiabas, y te quedabas con la diferencia. Oye, si al final son platas fiscales. Yo, si resulta que cambio mi pasaje en business por dos en turista, para mí y para mi señora, que no es el caso además, ¿ya? Porque nunca viajaban en turista. Y hago eso como en la lista pasaje, ¿me entiendes tú? Y total, si cuesta lo mismo si yo paso por Cancún y de ahí me voy a la reunión de no sé dónde, o donde me invitaron a ver no sé qué, pucha, tanque, da lo mismo. Oye, son platas fiscales. Si tú le estás ahorrando dinero al fisco, es para que esa plata no se gaste. No para aprovecharla tú mismo en ir tú y todos tus amigos, ¿me entiendes? Cuando él dice, por ejemplo, y esto es ya en la arista, tu palabra favorita, Matías, en la arista de gastos reservados, que una vez se fueron a Cancún después de un viaje de trabajo con la mujer, y que eso se lo pagaron ellos, pero que toda la escolta de seguridad que lo acompañó a Cancún, ellos sí fueron con gastos reservados. De verdad, el comandante en jefe del ejército necesita que los escoltas vayan a Cancún a acompañarlo en su viaje privado.
Y si tú, sientes esa necesidad, lo tienen que pagar el ejército, tienen que pagarlos todos. Bueno, aquí el fondo, lo que queda, esta sensación final, este gustito en el paladar que es bien agrio, es que el nivel de desprestigio para las Fuerzas Armadas, porque no estamos hablando de un comandante en jefe que tiene acciones aparentemente bien de pillo, ¿no? Eso es lo que se ve hasta ahora, ¿no es cierto? Bien frescas, bien poco pudorosas y bien poco honorables. No es la única persona. Tuvimos el año pasado ya el general Griffith, que también hacía estas devoluciones que mencionaste tú de pasaje, donde te vas quedando con el vuelto y vas yendo con la familia. Y sobre todo, porque Fuente Alba, en buena parte de su exposición, habla y usa como casi como si fuese esa la razón que lo justifica, el que así se hacían las cosas. Hay una cultura, el propio Fuente Alba revela, así que es muy interesante todo lo que revela, el que esta es la cultura de operación del uso de gastos reservados y de platas públicas. Esta cosa que nos parece hoy día una sinvergüenzura, parece ser que es la norma, dicho por el propio excomandante en jefe, no es una conclusión que uno saque, dicho por él mismo a la ministra varias veces. Bueno, yo decidí cuando llegué que íbamos a hacerlo de la misma forma como se venía haciendo. Y esta misma forma como se venía haciendo, es decir, como los pillo, sacando platas entre gallos y medianoche.
Sacando plata entre gallos y medianoche. Gastando 12 millones de pesos en la mantención de la casa. Es que es una cosa así como exorbitante.
¿Leí mal o en alguno de los viajes en la comitiva había una persona encargada de hacer las maletas?
No,
yo estaba de vacaciones y leí varias cosas saltadas, fui leyendo todos los días, pero no con el detalle. Que...
¿Y te dio envidia?
No, yo exigí el mío. Yo exigí, ¿dónde está la persona que me ayude a hacer mis maletas? No tengo que cargarlas. A hacerlas. Porque uno no sabe, esto es tan difícil de poner zapatos y cosas, las maletas es muy complejo. Bueno, en todo caso, esta cosa se está complicando para Fuente Alba desde el punto de vista... una de las cosas notables cuando él no se entera hasta que último segundo que realmente Rodolfo le dice hoy día no se vuelve a la casa, hoy día queda detenido. Esta detención que es muy simbólica para un general que termine detenido y lo que viene hacia adelante por esta malversación por 3.500 millones, en la posibilidad efectivamente de que se coma una condena por malversación que sea, no sé si tan larga, pero no sé cuán largas son estas condenas por eventuales.
Matías, y de revisar para atrás el comportamiento de varios otros comandantes en jefe. Cheire, que sabemos cuáles son los problemas procesales que está enfrentando en violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Las acusaciones que está enfrentando, pero los otros, Isurietas, el mismo Martínez, que tengo entendido que él terminó por lo menos con la práctica del pago a comandantes en jefes anteriores, sí. ¿Verdad? Este apoyo a excomandantes en jefe, que estaba como en 800 mil pesos al mes. Hay muchísimo que revisar y por lo menos a mí el rayo para la suma es... toda esta discusión de la autonomía de las Fuerzas Armadas
totalmente,
para disponer de sus dineros
son los grados de autonomía.
Sin ningún control civil, no definitivamente no puede seguir así.
Y el desprestigio, insisto, para las Fuerzas Armadas es terrible, es tremendo, no sé qué es lo que va a suceder de aquí en adelante cuando se hable de esto, y tiene la otra parte, la otra mirada, es que cuando se hable de impuestos, ¿para qué son los impuestos? Para que se gasten de esta manera, porque estos son recursos del Estado, son recursos de que pagan muchos chilenos que se sacan la mugre, a fin de mes tienen que pagar, o a fin de año tienen que pagar parte de un 10, un 15, un 20, un 30, hasta un 40, no sé qué, por ciento de sus ingresos, cuando va a ser para carreteras, hospitales, gastos públicos, en fin, está bien, pero cuando se sabe que hay plata y no son montos bajos para pagar actitudes pillas, actitudes o culturas que están enquistadas en el Estado, para favorecer a algunos, la verdad que de esa manera cuesta después poder hablar de impuestos. Pero eso es una derivada quizás de más largo plazo. Ahorra hoy en APB de AFP Habitat para que puedas disfrutar tu futuro tranquilo mañana y hacer crecer tus ahorros con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Con tu crédito personal Scotiabank, consolida tus deudas, simplifícate y comienza a pagar en 3 meses más. Pídelo ahora en scotiabank.cl o en sus sucursales.
Mejora la rentabilidad de tu empresa desde cualquier lugar y dispositivo. Cámbiate hoy a Movistar Empresas y obtén tu equipo a pie inicial 0 peso más 18 cuotas con planes móviles desde 10.990 pesos.
Volvo XC90 aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 38.990.000 pesos y súbete a un todoterreno para disfrutar con la familia, con tres corridas de asientos, control crucero adaptativo, asistente de estacionamiento automático con cámara y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl.
¿Buscas a un experto para que te oriente sobre el proceso de pensiones? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel.
Para algunos ahorrar es guardar su plata. Para nosotros en Habitat, tu ahorro significa que puedas estar tranquilo y disfrutar de tu futuro. Por ejemplo, disfrutar en familia.
Mira, tata, así se toca re.
O por fin realizar ese proyecto que siempre quisiste.
Amor, está todo listo. Nos vamos a vivir al sur.
Ahorra hoy tu bono en APB para que estés tranquilo y puedas disfrutar tu futuro. Haz crecer tus ahorros con la mejor rentabilidad en AFP Habitat. Líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Toda organización, sea pequeña, mediana o grande, debe garantizar que sus trabajadores vuelvan a sus hogares sanos y seguros siempre. Por eso, la Asociación Chilena de Seguridad desarrolló un sistema de gestión preventivo que le permitirá a las empresas realizar su acción de seguridad laboral de manera integrada, ágil y ordenada. Infórmate en www.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Con Scotiabank Go, lleva tu banco en el celular. Al parque, al trabajo, al zoológico, al cine o donde quieras. Usa la aplicación Scotiabank Go que te permitirá realizar tus operaciones bancarias desde el celular de manera simple y rápida. Descárgala en Google Play y App Store. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
A 200 metros, gira a la derecha. Sigue por la ruta a unos 2 kilómetros. A 400 metros, gira a la izquierda. ¿Has llegado a lugar? No. ¿Registrado en el mapa?
Half Wild, Half City. Con Volvo, la ciudad no es el único camino por recorrer. Con el diseño outdoor y mayor altura de la línea Cross Country de Volvo, no tendrás límites para vivir al límite. Encuéntralos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
Hace tiempo que estaba pensando en mi jubilación. La verdad es que uno sabe muy poco. Por eso, antes de elegir, investigué y me decidí por un experto. Inicié mi proceso con Consorcio. Ellos me entregaron toda la información, entendí cada etapa y además me explicaron que con una renta vitalicia obtendría una renta fija mensual en UF de por vida.
En Consorcio estamos contigo, con todo lo que necesitas. Te invitamos a iniciar tu trámite de pensión con todo nuestro respaldo y experiencia. Conoce más de tu renta vitalicia en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
En CMPC hemos traído de vuelta a Chile el Chinook, megahelicóptero con una capacidad de transportar 10.000 litros de agua para combatir el fuego. Y nos volvemos a comprometer con la prevención de los incendios forestales. No bajamos nuestra guardia. Estamos por combatir incendios forestales. CMPC, nuestra fibra.
Frente a la reforma a las pensiones, si es otro el que maneja mi cotización extra y no mi AFP, ¿tendré que pagar doble comisión? Porque la reforma habla de mi ahorro. Soy parte y me informo.
Asociación de AFPs de Chile.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Todos tienen una energía que impulsa a hacer nuevas cosas y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él.
¿Escuchar de inversiones te parece chino? Ahora puedes aprender con la Reinvial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en lareinvial.com. La Reinvial. Invertir es simple.
La Asociación Chilena de Seguridad desarrolló un sistema de gestión preventivo único en Chile, 100% en línea y sin costo para tu empresa. Conoce ACHS Gestión, Asociación Chilena de Seguridad, en www.achs.cl.
Juan, ¿preparado está Santiago para evitar cortes de agua potable provocados por el cambio climático? Hoy la ciudad cuenta con 11 horas de reservas de agua ante emergencias, gracias a las inversiones que ha realizado Aguas Andinas. Y a fines de año subirán a 34 horas. Por eso, Aguas Andinas te invita a ver el vaso medio lleno. Son las 8 de la mañana con 38 minutos.
Sí, nos acompaña aquí en estudio, en nuestros nuevos estudios de Radio Duna, el ministro de Economía, José Ramón Valente. Ministro, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Pero encantado, gracias por la invitación, además a la nueva casa, Matías. Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ministro.
José Ramón, además, es un antiguo, no vamos a decir viejo, porque
hasta de las dos cosas
es
vale.
Una palabra compleja para todos los presentes, salvo la Consuelo, que no está presente físicamente. Un antiguo funcionario y miembro de esta radio, él trabajó como hace dos domicilios para atrás, sí, de esta pues, radio.
Eleodoro Yáñez.
Así que luego pasamos por ahí, por Santa María, y ahora estamos en este nuevo. De lo que no es nada tan viejo, sino que es más bien nuevo en estas materias. ¿Cómo, ministro Valente, cómo es el resultado, la conclusión que saca parcial de este primer año en gestión pública como ministro y lo que se está haciendo? Y después vamos a hablar de lo que viene.
Mire, nosotros, Matías, teníamos un objetivo muy claro, que era poner en el radar del progreso a la economía chilena de nuevo. Yo creo que los chilenos mayoritariamente estamos por el progreso, mayoritariamente estamos porque tengamos una perspectiva de largo plazo, y Chile se nos había quedado un poco dormido. Y yo creo que en ese sentido, si uno lo mira en esa dimensión, la verdad es que fue muy exitoso el 2018. No solamente las cifras avalan que Chile creció 4%, que la verdad que la economía se puso en marcha nuevamente, sino que además, desde el punto de vista de la perspectiva de largo plazo, la visión, la idea del Chile que tenemos hacia futuro, tanto inversionistas internacionales están hoy día viniendo, yo diría, bastante masivamente a buscar oportunidades en Chile. De hecho, la inversión extranjera el año pasado subió más de 25%, pero también los inversionistas locales han sacado, desempolvado sus carpetas y están buscando proyectos para hacer en distintos sectores. De hecho, nosotros, una de las iniciativas que tuvimos durante el año pasado, el presidente Piñera nos dijo, con toda razón, nos dijo, si queremos de verdad apuntar a un crecimiento a largo plazo estable en torno al 4%, tenemos que partir por reactivar la inversión. Así que nos encargó a nosotros, la cartera de economía, sobre todo, ¿no es cierto?, que hiciéramos una agenda pro inversión. Esa agenda partió por hacer un catastro, para ver qué proyectos habían y tratar de ir gestionando ese catastro, y creamos esta oficina de gestión de proyectos sustentables. La verdad que hoy día ese catastro tiene más de 70.000 millones de dólares para los próximos 5 años en inversiones. Este año se van a invertir, de los que están en ese catastro, cerca de 15.000 millones. Y lo más importante de todo, hay aproximadamente 300.000 y 350.000 puestos de trabajo asociados a la ejecución de esos proyectos de inversión. Entonces, la verdad es que nosotros, aparte, ¿no es cierto?, de mirar el 2018 como un año en el cual se lograron los objetivos de reencantarnos nosotros, los chilenos, con el futuro de nuestro país y con la posibilidad que tenemos de progresar, creemos que logramos encantar y poner a Chile nuevamente en el mapa de los países atractivos para invertir y para venir a hacer, hacer actividades interesantes. Y creemos que tenemos muy buenas perspectivas hacia adelante. Durante el año, a veces se comentó, durante el año 2018, se comentó, tu Consuelo, te puedes acordar, digamos, y fue uno de los temas, si esto le estaba llegando masivamente a la gente o no. Siempre hay ese tema, ¿no es cierto?, si es que la economía al final son cifras o le llega
que
a la
cuesta,
gente.
Que el empleo le costó remontar o le cuesta.
Así es. Y entonces es interesante ver si, cuando yo digo que aquí nos reencantamos los chilenos con la posibilidad de un país que progresa, es solamente una élite, es solamente los inversionistas internacionales, son los grandes proyectos, o la verdad que todos como chilenos estamos más entusiasmados respecto de lo que puede ser este país a futuro. Y en eso, la verdad que las cifras y lo que uno ve del comportamiento de la gente también es bastante positivo. Tú sabes que la cartera de economía tiene una cercanía muy grande con el mundo del emprendimiento, con el mundo de las pymes, sí. A través de Corfo, a través de Cercotec, a través de esta oficina que nosotros creamos de emprendimiento, Open, ¿no es cierto?, en que estamos tratando ahí de eliminar regulaciones obsoletas y sacar un poco estas piedras en el camino que tienen los emprendedores. Entonces, cuando uno trata de ver, bueno, ¿hemos sido efectivos en hacer eso, sí o no? Y la verdad que nosotros medimos la creación de empresas nuevas todos los meses. Y en enero de este año vuelve a marcar un récord. Entonces te habla de nuevo de que ese dinamismo de la economía chilena, o más bien, más que el dinamismo, la buena perspectiva que hay de la economía chilena hacia el futuro, permea incluso al nivel de los emprendedores, de la gente joven. Y dentro, ministro, de esos emprendedores, mujeres sobre todo.
Estamos conversando con José Ramón Valente, ministro de Economía, y si las cifras están tan positivas, y bueno, está toda la discusión de las cifras de desempleo, ¿verdad? Y cómo el INE tiene que ir trabajando ahí con empalmar con las cifras del último censo, y que básicamente hay como más bien consenso en que el empleo está mucho mejor de lo que indican las cifras del INE. Pero ¿por qué entonces la tendencia de los empresarios a criticar? Hemos escuchado muchas voces críticas respecto de la reforma tributaria, por ejemplo, que los empresarios consideran que no está siendo la discusión demasiado pro inversión, y también una crítica respecto de la gestión política de algunos proyectos que encabezó usted, de hecho, a principio de año con el asunto de la jibia y con el veto que se presentó y después se sacó en el tema de la jibia. ¿Por qué tanta queja de los empresarios?
Bueno, la verdad que tenemos que recordar, Consuelo, que cada grupo gremial tiene su propia agenda, ¿no es cierto? Y es razonable, no es criticable que ellos defiendan su agenda. El gobierno y los ministros están para defender la agenda del país como un todo, y no la agenda de un sector en particular. Entonces, va a ser siempre normal que haya una disputa entre un grupo específico que representa a un grupo específico y las autoridades del país. Siempre va a haber esa tensión en la cual ese grupo específico trata de llevar más agua a su
molino. Pero si hubiese preocupación por la reforma, si hubiese preocupación real por la reforma tributaria por parte de los empresarios, digamos, que crean que va a ser una reforma que no va a incentivar la inversión, o si hubiese incertidumbre, bueno, no estarían invirtiendo. Y lo que usted está diciendo es que las cifras de inversión están súper bien.
Claro, por eso te digo que en el fondo uno el grupo, los empresarios perfectamente podrían decir, ¿sabes qué más? Porque si bajaran más los impuestos a las empresas, podríamos invertir más. Y desde el lado del gobierno decir, es cierto, eso yo lo comparto, pero también tenemos que cuidar el equilibrio de las cuentas fiscales. Entonces tú tienes un objetivo macro, tienes un objetivo país y tienes objetivos sectoriales y tienes que balancear como gobierno entre esos objetivos y tienes que ir buscando los tiempos adecuados para hacer las cosas adecuadas. Pero a mí no me parece inadecuado que veamos esta crítica, que veamos esta tensión, que veamos esta discusión y quienes creen que de verdad, ¿no es cierto?, podría avanzarse de una forma o de otra, lo planteen. Yo creo que es parte de la discusión que tenemos que tener. No tenemos que tenerle miedo a esa discusión, no tenemos que tener que decir, nos está criticando un sector en particular y por lo tanto lo estamos haciendo mal. No, bueno, aquí los sectores en particular tienen agendas particulares y por lo tanto la agenda de largo plazo del gobierno tiene que balancear todos los objetivos.
Sí, pero algunos los criticaron justamente, usted mencionó, ministro Valente, el concepto del miedo, no podemos tener miedo, que el gobierno había actuado con cierto miedo a justamente a los pescadores menores, los pescadores artesanales, si se quiere, de que en algún momento amenazaron con incendiar el país y que ahí el gobierno había un poco levantado las alertas de que esto podría complicarse y había que aplacar rápidamente una posibilidad de crisis mayor. ¿Cuán presionado estuvo el gobierno entonces de hacerle caso a algunos y alguien diciendo, o puede sospechar, que es un gobierno que tiene más tendencia por la composición de muchos de ellos que vienen del mundo privado a que no se les muestre complacientes con el mundo privado de las empresas, sino más bien con ellos tenemos más espacio para enemistarnos, o que esa fue la enemistad que se vio, que se generó. El mundo empresarial decía, bueno, este gobierno no está ayudando, y se dejó amenazar por los que amenazaron con incendiar el país.
Ya, no es así, y lo que pasa es, básicamente, tú te estás refiriendo al proyecto de la jibia, lo mencionó también Consuelo, la jibia. Ese proyecto es un proyecto que avanzó en el Congreso, a pesar de que desde el gobierno nosotros dijimos varias veces y seguimos creyendo que es un proyecto imperfecto, imperfecto en el sentido de que no soluciona lo que quiere solucionar. Nuestra opinión desde el gobierno es una opinión crítica a ese proyecto, pero por otro lado, nosotros tenemos las herramientas que tiene el gobierno en una democracia que funciona bien, que es plantear los temas, que es decir nuestra opinión, Pero si finalmente el Parlamento decide legislar sobre un tema, el gobierno simplemente no puede, ¿no es cierto?, poner la pata encima de la decisión soberana del Parlamento, que además, ¿no es cierto?, fue bastante mayoritaria. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es decir, dado que creemos que este es un proyecto que no resuelve bien, dado que creemos que tiene bastantes deficiencias, estamos estudiando con todos los actores la posibilidad de presentar un proyecto para que resuelva esos problemas del proyecto anterior de la JIBE. Pero todo esto en un contexto en el cual uno tiene que ser muy respetuoso de los roles que le cabe a cada uno en, en la conducción de este país, digamos. Y por lo tanto, si cada vez que sale algún proyecto que a nosotros no nos gusta, le vamos a poner la pata encima, la verdad que entonces no sé qué tipo de democracia tendríamos, ¿eh? Y en ese sentido es importante entender de esa forma el rol del gobierno. El gobierno planteó que este era un proyecto que no le parecía, ¿no es cierto?, que resolvía bien los problemas. Lo planteó en el Parlamento y lo ha planteado después del Parlamento. Pero lo cierto es que el proyecto pasó con amplias mayorías y por lo tanto hay que respetarlo como un proyecto que existe.
Es verdad eso, pero se está saltando, ministro, la parte polémica que es el veto, digamos, o el intento de veto, y esa es la crítica que hubo desde el empresariado a un veto que cedía a presiones de un lado y que luego se retira cediendo a presiones del otro. O sea, es una discusión
Consuelo, mira, no me va a saltar nada, es técnico, política técnica. El veto, la posibilidad de veto que nosotros planteamos era un veto muy particular para resolver un problema muy específico, que era lo que se llama la fauna acompañante. Nunca estábamos vetando la ley como un todo. No estábamos diciendo, mire, vamos a esta ley, sino que hay una imperfección clara en el proyecto de ley, que es que si tú, ¿no es cierto?, pescas jibia y te sale otra cosa distinta de la jibia, puedes ser sujeto a multa, tal como está la ley hoy día. Y eso se llama fauna acompañante. Y eso no tiene ningún sentido. Tú tuviste toda la intención de pescar jibia, ¿no es cierto?, y te salió, no sé, una reineta entre medio, y dice, ah, pero usted, digamos, no podía... Bueno, el tema, ¿no es cierto?, de que salga una jibia, cuando tú estabas pescando reineta y te sale una jibia, eso quedó en la ley mal, ¿ya? Porque si a alguien que está pescando cualquier otra cosa quedó le sale una jibia, es sujeto a una multa de 14 millones de pesos.
¿Cada vez?
Cada vez. ¿Ya? Y por lo tanto, nuestro veto iba en esa dirección. Cuando nos dimos cuenta que había espacio para mejorar la ley en varias otras dimensiones, entre ellas la fauna acompañante, nos dimos cuenta que era una mejor alternativa a ese veto probablemente presentar un nuevo proyecto de ley, que es lo que estamos estudiando. Pero hoy día la ley subsiste con ese problema, el problema de la fauna acompañante, que para que se entienda bien, es que la jibia no se puede pescar con arrastre, si tú estás pescando con arrastre o con cualquier otro método que no sea, ¿no es cierto?, la potera, cualquier otro método, y te sale una jibia, estás sujeto a una multa de 14 millones de pesos.
Ministro José Ramón Valente, si bien obedece al ámbito de competencia del Ministerio del Trabajo, todo indica que la agenda laboral se va a tomar las primeras semanas, porque tiene mucho que ver, más allá de los derechos de las personas y de los trabajadores, también con el efecto económico que vaya a tener. Y eso creo que ningún agente económico, ningún ministerio que tenga que ver con el desarrollo de la economía se va a restar de dar su opinión y su análisis. Ayer leíamos una columna, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leerla, de Sebastián Claro, economista del Mercurio, que hablaba justamente sobre la necesidad de cambiar lo que tiene que ver con la indemnización por años de trabajo y el freno que significa, a juicio de él y de muchos economistas que hablan de la evidencia del freno que significa para una economía, ni siquiera hablando del mercado laboral, por eso le pregunto a usted como ministro de Economía, para el todo, ¿cuánta evidencia hay? ¿Por dónde se van a ir? ¿Cuáles son las propuestas que van a tener en cuanto a modificar la legislación laboral en esa materia?
Bueno, las propuestas específicas obviamente hay que verlas en el proyecto y les corresponden al ministro Monge, el ministro del Trabajo, pero yo te quiero decir una cosa, ¿cuál es el norte del gobierno en esta materia? El norte del gobierno en materia laboral es que el mundo está cambiando muy rápidamente y las formas de organización de las actividades de todos los seres humanos están cambiando de forma muy importante y muy rápido. Y nosotros no nos podemos quedar con legislaciones del siglo XIX para enfrentar los desafíos y los problemas del siglo XXI. Y en ese sentido es que tenemos que estar, ¿no es cierto?, vigilantes de ir adaptando nuestra institucionalidad en todos los ámbitos y en este ámbito laboral en particular en forma que sea consistente con los desafíos del siglo XXI.
¿Tiene que ver, José, ministro Valente, con que no está de acuerdo los tipos de trabajo? Yo se lo pregunto desde el punto de vista del desarrollo de la economía. ¿Es un freno para la economía hoy día el que tengamos el sistema de indemnizaciones que tiene la legislación laboral chilena?
Claro, lo que pasa, Matías, es que cuando tú ves un poquito la historia y te das cuenta, ¿no es cierto?, de que la forma de organización de la economía moderna partió a fines del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, y después analizas la historia de la legislación laboral y te das cuenta que toda la legislación laboral se hizo, ¿no es cierto?, durante la primera mitad y algunas décadas de la segunda mitad del siglo XX para responder al desafío de lo que había pasado el siglo XIX. Entonces, y ahora te enfrentas a una nueva revolución, que es la revolución del siglo XXI, la cuarta revolución industrial, y dices, bueno, entonces tengo que adaptar esa regulación que en todo el mundo, no solamente en Chile, se hizo para los desafíos de la industrialización del siglo XIX, de tal manera que responda bien a los desafíos de esta cuarta revolución industrial. Es ahí cuando ves el sentido de urgencia de esto. Y es eso, en eso es lo que está empeñado el gobierno. Claramente, ¿no es cierto?, un grupo de trabajadores organizados en una línea de producción, tipo, ¿no es cierto?, la de Ford, para construir Ford T, a principios del siglo XX, es muy distinto en términos de las necesidades de lo que requiere una empresa tipo Microsoft, o una empresa, ¿no es cierto?, de tecnología, o una empresa cualquiera de servicios de las que estamos observando hoy día. O sea, en ese sentido es que la indemnización que tú planteas es uno de los muchos temas que hay en las reformas laborales que tenemos que hacer. ¿Cuál es el freno en la indemnización para no evadir tu pregunta específica? Es muy simple. Lo que tenemos que decir es que cuando uno pone frenos al despido artificiales, lo que hace es indirectamente es poner frenos a la contratación. Nosotros queremos que haya la mayor cantidad de contratación de empleo y no queremos que por poner un freno al despido eso esté generando.
Eso
y ahora, hay que evaluar si es que efectivamente es la mejor forma. Porque por algo existe la indemnización, ¿no es cierto? La indemnización existe por una razón muy simple. Tú dices, si alguien pierde el trabajo repentinamente, tú no lo puedes dejar en la calle. Tiene que tener algún tipo de protección mientras encuentra otro trabajo. Y esa es la razón de existencia original de la indemnización. Entonces no se trata de eliminar la indemnización, sino que se trata de cubrir esa misma necesidad de dar una protección a quien pierde eventualmente el trabajo, pero darla sin que eso implique que, producto de la solución que hemos encontrado, al final estamos, ¿no es cierto?, impidiendo que se contrate en el primer lugar a una cantidad importante de trabajadores.
Claro, pero ahí hay un desfase evidente, porque todas las conversaciones y todas las negociaciones con las agrupaciones sindicales y con qué sé yo, con la CUT y con todo lo que corresponde en términos de organización laboral y sindical en general, son trabajadores que pertenecen a el modo anterior, digamos, de organización laboral. Entonces tú haces una negociación con personas que no están en este nuevo sistema.
Claro, Consuelo, y tienes razón, y por eso que los países y Chile avanzará al ritmo de los acuerdos que pueda lograr. Fíjate que esto mismo que estás planteando tú es lo que Francia ve con toda claridad desde hace mucho tiempo, y sin embargo, aún así, los franceses han podido dar pasos bastante tímidos en esta dirección y, ¿no es cierto?, la economía francesa y Francia como país está, ¿no es cierto?, rezagando respecto al desarrollo de otros países tan importantes como ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es plantear bien claro los conceptos, plantear bien claro el norte y después buscar los acuerdos necesarios. Y si los acuerdos no están, por supuesto que va a ser mucho más difícil avanzar. Y tú tienes razón, digamos.
O sea, pero es mejor en la medida de lo posible que nada. No, este gobierno no quiere ir al todo o nada con una reforma como la laboral.
Yo creo que cuando tú pones estos temas sobre la mesa, al final lo que empiezas es a generar ciertos consensos respecto a la importancia de ellos. Empiezas a elevar el tema como un tema de importancia. Cuando tú hablas y dices, tenemos que poner a Chile, y lo hablas en forma reiterada, en posición de ser un actor en la economía del siglo XXI, en esta cuarta revolución industrial, que no nos quedemos fuera de ella, bueno, y si eres majadero en repetir eso una y otra vez, finalmente, a lo mejor no en un año, a lo mejor no en dos, pero a lo mejor sí en cuatro, en cinco, en seis, logras que mover la aguja y que Chile efectivamente sea parte de los países que van a ser de los países beneficiados con la cuarta revolución industrial y no los países rezagados de la cuarta revolución industrial.
Ministro Valente, nos queda un minuto de verdad porque ya viene el siguiente programa. ¿Y cuál es el foco, así como fue el GPS el año anterior en el Ministerio de Economía? Buscar, orientarse, en qué terreno estaban pisando, ¿cuál es el gran objetivo y foco de lo que viene en 2019 para el Ministerio de Economía?
Nosotros tenemos varios proyectos en el Congreso, uno de ellos muy importante que lo anunciamos hacia fines de enero, es un proyecto pro consumidor. Entonces tenemos tres elementos que creemos muy importantes. Hemos hablado acá, ¿no es cierto?, de empresarios, de economía. Nosotros queremos tener un foco muy claro en que al final queremos una economía que tenga una mirada ciudadana y que tenga esa mirada, ¿no es cierto?, en que al final la economía no es una economía pro empresas, es una economía pro consumidores, una economía pro de productividad, de inversión y de ciudadanos. Y por lo tanto, por ahí van los tiros. Tenemos esta, así como tenemos GPS para la inversión, tenemos esta oficina que se llama Open, que la idea es que levante barreras para el emprendimiento, que haga Chile un país mucho más competitivo y más atractivo para participar y que ciertamente genere balance entre ciudadanos y los proveedores de servicios y productos que tienen esos ciudadanos, de tal manera de que sea entendida esta economía de mercado como una economía que beneficia a todos y no a unos pocos.
Bien, pues, Consuelo, despedimos al ministro Valente, ¿te parece?
Muchas gracias, ministro de Economía, José Ramón Valente.
Muchas gracias a ustedes
por habernos acompañado en este... No es todavía super lunes, pero un poquitito.
Super lunes.
Casi. Estamos calentando motores. Casi.
Exactamente. Eso. Pero la ministra Hood ya estaba tempranito en algún terminal, por ahí, viendo, porque el próximo lunes sí que va a tener toda la pega. Consuelo. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en este retorno 2019.
Sí, oye, vienes lugares notables. Ahora el Museo Guggenheim de... ¿Es el Guggenheim de dónde? ¿El de Nueva York?
¿El de Bilbao será? No, el de Nueva York.
Es el de Nueva York. Oye, yo estuve en uno, estuve en el de Peggy Guggenheim este fin de semana en Venecia, que es una cosa impresionante también.
Vi tu foto, eran impresionantes tus fotos ya.
¿Qué nivel la Consuelo?
No, ¿qué nivel? Dice
Defensa para Venecia. ¿Qué nivel?
Pues yo te quiero decir que no me voy a achicar. Yo estuve el fin de semana en Chiloé. No me achico ni un segundo con Venecia.
Tus fotos también eran impresionantes. ¿Y es verdad que el ministro Valente estuvo en Australia?
En vacaciones, sí, en Australia. Me tocaron unas inundaciones increíbles.
¿En serio?
Cocodrilos en las calles.
Cocodrilos caminaban por las calles.
¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que volvió a
Townsville, en el
norte.
Pero
¿de verdad? ¿Los cocodrilos caminaban por la calle?
Verdad, sí. La inundación es más grande de los últimos 100 años en la parte norte de Australia, cerca de Cairnstown, donde está la barrera de coral. Así que sí, hubo que hacer un poco de cambio de planes, pero bien.
Nos vamos,
sí,
ministro Valente.
Va a ser alucinante.
Ministro Valente, muchísimas gracias. Consuelo, muchísimas gracias. Y estoy un poco perdido. Ah, la pregunta del día. Bachelet dice, el gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza. ¿Qué te parecen las declaraciones? Allí puedes votar en duna.cl. Que tengan muy buen día. Gracias. Chau, chau.
Buenos días, chau.
Mejor internet.
Está exquisito. ¿Te gustó? ¿Dónde aprendiste a cocinar así?
Mejor tutorial.
Por aquí, por allá. Puro talento.
Fibra Movistar. Mejor internet con Smart Wi-Fi. Para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad a cualquier hora del día y en cualquier lugar de la casa con hasta 600 megas de bajada. Fibra Movistar. Mejor internet. Más información en movistar.cl. Movistar. Elige todo.
Hoy estás donde estás porque has tomado